Les ruego tomar asiento, por favor. Se declara abierta la décima sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Distinguidos miembros del foro, esta tarde, de conformidad con su programa de trabajo, el Foro Permanente seguirá examinando el tema 7 del programa titulado Labor Futura del Foro Permanente, incluidas las cuestiones relacionadas con el Consejo Económico y Social y nuevas cuestiones. Presentación y examen de los siguientes informes. Estudio de los derechos de pesca de los indígenas en los mares. Estudio sobre la necesidad de respetar y reconocer los derechos de la madre tierra. Esta mañana el foro permanente inició el debate sobre varios estudios realizados este año por el foro. En esta sesión nos ocuparemos de los estudios que acabo de mencionar. En primer lugar, el foro permanente escuchará la presentación del estudio de los derechos de pesca de los indígenas en los mares. Doy la palabra al distinguido colega Carsten Smith. Por favor, señor Smith.
Chair.
Gracias, señor presidente. Es un privilegio presentar este informe sobre los derechos de pesca y de los indígenas, derechos de pesca en el mar. Es un estudio hecho por mi colega Mick Dodson y por mí mismo como relatores especiales. Este informe incluye un análisis de los derechos de pesca de los indígenas en el mar, proporcionado por el marco internacional existente y estudios de caso de Australia y Noruega. En los minutos que tenemos a nuestra disposición, voy a presentar primero, brevemente, el marco legal internacional y luego el marco noruego, con las consecuencias que tanto se han debatido en la actualidad. En el marco del derecho internacional no hay normas ni principios que traten de forma específica con los derechos indígenas a la pesca en el mar. Los pueblos ribereños indígenas deben utilizar, por tanto, instrumentos más generales, una combinación de la legislación histórica y los instrumentos de derecho internacional que protegen las culturas indígenas son la base de los derechos de pesca. Hay dos convenciones pertinentes, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de la 169 de la Organización Internacional del Mar.
On uses of
de la OIT. Se trata de el derecho de los pueblos a utilizar los recursos pesqueros de los territorios en los que viven. Se incluye la declaración y material del Comité de Derechos Humanos y la OIT en este informe. Y como conclusión, el análisis respalda la opinión de que el pacto protege el derecho a la pesca cuando ésta sea parte fundamental de la cultura. Además, la convención de la OIT es el principio, se basa en el principio de consulta y participación y la regulación estatal de los recursos pesqueros. En cuanto al estudio de caso de Noruega, la literatura más conocida del pueblo indígena más conocido de Noruega, el pueblo Sami, se centra en la caza de renos. No obstante, la pesca siempre ha sido una forma de sustento fundamental para el pueblo Sami, el pueblo que vive en la costa. La pesca de los samis ha sido siempre en a pequeña escala en los fiordos y en las aguas costeras colindantes. Los recursos pesqueros del mar vivieron un cambio importante en los años 90 cuando se introdujeron sistemas de cuotas. Las cuotas se vinculaban a los navíos y no a las especies. Eran cuotas que se distribuían a partir de la cantidad de pesca capturada en los años precedentes. Los barcos pequeños de las comunidades Sami se quedaron en gran medida fuera de este nuevo sistema. El comité de pesca concluyó en 2008 que los samis que vivían en los fiordos y en las zonas costeras, en la región más septentrional del país, tenían derecho a pesca basado en sus prácticas tradicionales y en el derecho internacional. Este derecho a la pesca se desarrolla en un proyecto de estatuto relacionado con el volumen de pesca permitido y se establece en zonas determinadas de las comunidades Sami. La administración regional forma parte de este proyecto y se debe contar con 3 representantes elegidos por el Parlamento Sami y 3 del Consejo del Comité. Un análisis detallado ha dado como resultado que algunas organizaciones se han opuesto a esta propuesta, mientras que los pescadores locales, el Parlamento Sami y muchos de los municipios implicados dieron una respuesta positiva. Todavía se tiene que publicar el documento. Hay una visión negativa de este proyecto en cuanto a su carácter estatutorio. Ha habido una respuesta por parte del presidente del comité, una respuesta bastante sutil que indica que la base del derecho de pesca de los Sami se basa en su cultura tradicional y requiere la toma de medidas específicas. Son 2 principios fundamentales estos. El Ministerio de Pesca, en octubre de 2009, publicó la primera reacción oficial a este proyecto. Anunció ciertos derechos que se reconocían, pero mucho menos de los planteados en el proyecto. La postura gubernamental es ahora objeto de consultas entre el gobierno y el Parlamento Sami. Por último, la pesca es esencial para garantizar la permanencia de la cultura Sami, que se encuentra ahora mismo en un estado crítico. Una visión manifestada por el Foro Permanente podría tener consecuencias en la toma de decisiones políticas que se está produciendo ahora. Y debería tener ese impacto. Queridos colegas, ahora voy a dar la palabra a mi colega que va a presentar la otra parte del informe y nos va a presentar el proyecto de recomendaciones. Gracias.
Muchas gracias, señor Smith. Ahora pediremos que nuestro colega Mike Dodson nos haga la lectura, exposición de la segunda parte del estudio. Señor Dodson, usted tiene la palabra.
Thank you, Mr. Chairman, and good afternoon. I hope you had a nice lunch.
Muchas gracias, señor presidente. Espero que haya disfrutado del almuerzo. Yo voy a tratar la sección del estudio que tiene que ver con Australia. Y como mi colega y amigo, el señor Smith, ha dicho, también voy a presentar nuestras propuestas de recomendaciones. Señor presidente, la cultura se manifiesta, tiene distintas formas de manifestarse, incluyendo un sistema de vida particular relacionado con el uso de los recursos naturales, en especial en el caso de los pueblos indígenas. Los grupos indígenas, incluyendo mi grupo, tienen una historia ancestral relacionada con el mar y sus recursos. Para nuestra subsistencia, nuestro sustento, nuestra espiritualidad y nuestra identidad cultural. Son conexiones que quedan reafirmadas por pruebas arqueológicas y antropológicas. No distinguimos entre paisaje en la tierra y paisaje en el mar. Ambos son partes del país. Y esto se enfrenta a la visión mundial recogida en el sistema jurídico que percibe las fronteras cuando los conceptos indígenas tienen una visión diferente de las tierras, los ríos, las historias, las cordilleras, los mares y la flora y la fauna con ellos asociada. Los derechos indígenas de Australia en cuanto a los mares y las tierras son soberanos y es algo que queda recogido en reconoció el Tribunal Supremo de 1992 en el caso Mobo frente a Queensland. Desde ese momento, señor presidente, nuestro sistema jurídico complejo ha tomado esto como precedente para regular el ámbito de los derechos de titularidad. La ley de título nativo incluye, es una ley del 93, que no establece diferencias entre la tierra y el mar. Los recursos naturales y el acceso a su goce y disfrute en el acceso a las playas, a los recursos costeros, etcétera. Hasta hoy en Australia no ha habido un reconocimiento exclusivo de derechos indígenas al mar, hasta el caso de 2001, un caso de Croker Island, que se refería únicamente a los derechos sobre el territorio marítimo. No ha habido ningún reconocimiento en tanto en el derecho común como en el derecho estatal, se reconoce la pesca con usos comerciales. El caso de Croker Island fue el primer caso que determinó con éxito las zonas de título nativo. Se reconoce la titularidad a lo largo de la costa de Australia en el año 2004, la causa Wellesley Islands establece cómo, de qué manera se reconoce la propiedad indígena en el mar y reconoce derechos de titularidad en las zonas reclamadas, los títulos nativos al acceso y al uso de las aguas y del territorio de las zonas del mar territorial reconocido por el derecho internacional y el common law. El caso de Blue Mud Bay en 2007 habla de zonas de mar adentro y en este caso el tribunal reconoció el derecho no exclusivo a las zonas reclamadas en el mar. En cuanto a la zona de titularidad indígena, el tribunal dijo que el derecho a la pesca se podría ejercer en toda la zona, algo que incluía las aguas afectadas por cursos de agua, ríos y demás. El estrecho de Torres, que está entre Papúa Nueva Guinea y Australia, incluye 133 islas, bancos de arena, formaciones rocosas, 38 de los cuales están habitados. Son islas y aguas que abarcan 49.000 kilómetros cuadrados aproximadamente y es una región única en el estrecho de Torres. Es objeto de un tratado internacional y alberga a los pueblos indígenas isleños. La causa Mare Island es la que reconoció por primera vez esta región. Es un caso que no tenía que ver con los derechos marítimos, sino derecho a la tierra.
El tratado entre Australia y Nueva Guinea terminó en 1995 y reconoce los derechos a la pesca marina. En la parte protegida pueden ganarse la vida los reconocidos. Una proporción significativa de la producción pesquera se exporta, incluidos productos valiosos como perlas, abalones, túnidos y también langostas. Tienen la autoridad exclusiva para controlar la pesca y se puede controlar toda la actividad en sus aguas territoriales. Si bien conceptualmente es casi inseparable del título de la propiedad indígena, el patrimonio cultural también tiene que ver con lugares determinados y requiere una legislación distinta. Los derechos a la tierra se refiere a una serie de concesiones en diversas condiciones, capaz de que recursos de que se puedan recurrir a remedios jurídicos para compensar a los samis. Hay restricciones en las cuestiones que tienen que ver con el título nativo. ha habido casos de intereses contrapuestos en una tierra que fue cedida en virtud de la ley de pesca para el territorio norte. La pesca de especies no indígenas requiere permiso de los indígenas para que puedan entrar y pescar en sus aguas y sus tierras. Con esto, señor, se concluye mi informe en el estudio que voy a presentar ante esta comisión. Quiero concluir haciendo las siguientes propuestas. El foro permanente, una vez analizado y debatido los derechos de pesca en las tierras y mares presentados en el informe del relator, recomienda que los estados donde los pueblos indígenas viven en zonas costeras reconozcan su derecho a pescar en el mar sobre la base del uso histórico y el derecho internacional. El foro permanente considera la protección de la base material de la cultura de los pueblos indígenas parte del derecho internacional, y eso debe aplicarse también a los derechos de pesca en el mar. El foro permanente observa en este contexto las consultas en marcha entre el gobierno de Noruega y el parlamento de los Sami. Muchas gracias, señor.
Carsten Smith y Michael Dodson, por el excelente estudio que nos acaban de exponer respecto a los derechos de los pueblos indígenas a los mares y en especial a la pesca marina. Y eso es muy importante porque si bien tenemos todavía conflictos en relación a la posesión y a la soberanía sobre las tierras, aquí tenemos interesantes ejemplos para otros pueblos. Estoy pensando en el mío propio, por ejemplo, donde el derecho a la pesca de los pueblos indígenas no está normado, ni siquiera se los menciona. Entonces, este es un excelente ejemplo que debiera ser seguido y pensar en un estudio mucho más amplio, porque solamente se tomaron dos casos, pero considero que los pueblos indígenas hemos vivido a lo largo de los tiempos de la pesca de manera tradicional, y esto es muy importante para el foro permanente y también para todos los delegados indígenas como de los estados, el considerar la necesidad de ampliar el estudio, y sería muy importante que los señores Dodson y Carsten Smith hicieran tal vez un esfuerzo un poco mayor. Muchas gracias. El foro permanente examinará ahora el estudio sobre la necesidad de respetar y reconocer los derechos de la madre tierra, que fue encomendada por el foro permanente a mi persona y a la del señor Bartolomé Clavero, por lo que invito al señor Clavero si puede acompañarme acá para hacer la exposición. ¿Puede usted acompañarme en el podio, señor Clavero? No hay más estudios, Elsa, solamente dan por eso. Señor Clavero, usted tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, el octavo periodo de sesiones, el año pasado, decidió la realización del estudio sobre la necesidad de reconocer y respetar los derechos de la madre tierra, designándonos relatores al actual presidente del foro, Carlos Mamani, y a mí. El estudio consta de tres partes, una de ellas dedicada al derecho internacional, la segunda dedicada a la concepción indígena de la madre tierra, y la tercera a alternativas que se han dado cercanas a la idea indígena de la madre tierra en el pensamiento, digamos, occidental, pero vamos a exponer solo un resumen de las dos primeras partes. La primera, que voy a exponerles a continuación, se refiere al escenario del derecho internacional que interesa a la posibilidad del reconocimiento de la Madre Tierra. El año pasado, la Asamblea General de Naciones Unidas, en su 64º periodo de sesiones, se ha ocupado, entre otras materias, del medio ambiente, del desarrollo sostenible, de la biodiversidad, del cambio climático, de la desertificación, del agua como recurso vital, y también de un proyecto de resolución que se adoptó sobre armonía con la naturaleza. Este proyecto fue promovido por el Estado plurinacional de Bolivia, solo que con otro nombre. La propuesta llevaba el título de armonía con la Madre Tierra, lo cual era importante. La propuesta era de Bolivia y la Madre Tierra es la traducción de la Pachamama. Esto es la simbiosis entre la humanidad y la naturaleza en la que puede basarse el reconocimiento de esta como algo que afecta, que interesa a la humanidad misma. En realidad, la formulación original de armonía con la Madre Tierra apuntaba hacia un cierto giro en las posiciones de las Naciones Unidas de cara a ese reconocimiento de la naturaleza como Madre Tierra, propósito que en todo caso no se pierde en la resolución sobre armonía con la naturaleza, aunque sí hay un punto que desaparece y que no fue acordado por la Asamblea General y que estaba en la propuesta, el punto de una posible declaración de principios, estoy citando literalmente, una posible declaración de principios y valores éticos para una vida en armonía con la Madre Tierra. Puede decirse, porque creo que es así, que el estudio que hemos realizado Carlos Mamani y yo tiende a recuperar esa sugerencia, a recuperar la sugerencia de una posible declaración de principios y valores éticos para una vida en armonía con la Madre Tierra. A continuación, el estudio recuerda algo de la historia de los pronunciamientos de Naciones Unidas sobre la naturaleza para situar esa posibilidad de la declaración sobre Madre Tierra. La historia comienza allí donde creemos que arranca la conciencia de Naciones Unidas sobre la naturaleza, el año 1972, con la fundación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que literalmente se presentaba con la misión de dirigir y alentar la participación en el cuidado del medio ambiente, inspirando, informando y dando a las naciones y a los pueblos los medios para mejorar la calidad de vida sin poner en riesgo la de las futuras generaciones. El mismo año 1972 es el año de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano y de su plan de acción, en el que comenzaron a identificarse problemas y a formularse políticas sin tomarse en consideración la existencia de territorios indígenas, o mejor dicho, la existencia misma de estos pueblos, los indígenas. Incluso un documento tan importante como la Carta Mundial de la Naturaleza, que se adopta por la Asamblea General en 1982, sigue sin tomar en cuenta la presencia de los pueblos indígenas, aunque asume algo de su concepción sobre la naturaleza. Literalmente, la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982 más se manifiesta consciente de que la especie humana es parte de la naturaleza, lo que antes llamaba simbiosis, o lo que en territorio andino, o más ya que en territorio andino, se llama la Pachamama, lo que aquí, lógicamente, si no se tiene en cuenta la existencia de pueblos indígenas, no se dice. También la carta se manifiesta convencida, 1982, de que toda forma de vida es única y merece ser respetada, cualquiera que sea su utilidad para el hombre. Se manifiesta también persuadida de que los beneficios duraderos que se pueden obtener de la naturaleza dependen de la protección de los procesos ecológicos y los sistemas esenciales para la supervivencia y de la diversidad de las formas de vida. La Carta Mundial de la Naturaleza no solo es que ignorase los pueblos indígenas, cuyas concepciones de alguna manera ya estaban asomando, sino que dice tajantemente en 1982 que ha de tenerse plenamente en cuenta la soberanía de los estados sobre sus recursos naturales. Bajo ese principio no cabe considerar de ninguna manera derechos de pueblos indígenas, entendemos. En 1987 es cuando se define el paradigma internacional que resiste hasta hoy en lo que concierne a la naturaleza. Ese paradigma internacional hasta hoy imperante es el que se contiene en el informe Nuestro Futuro Común de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, informe también conocido como informe Brundtland, en honor a Gro Harlem Brundtland, que fue presidenta de la comisión. Es el estudio que propone y elabora, 1987, la categoría de desarrollo sostenible o sustentable en un medio protegido, extendiéndose en el análisis de sus dimensiones económicas, políticas y sociales, no en otras como las culturales o no en otra como las de formas de economía, política y sociedad de posición subalterna entonces y hoy todavía como son las indígenas. Un capítulo del informe Brundtland titulado Reconociendo derechos y responsabilidades no se ocupa ni registra en absoluto la existencia de los pueblos indígenas y de sus derechos. La consigna definitoria del paradigma Brundtland es la del desarrollo sostenible, con el acento todavía en el sustantivo desarrollo y solo ese matiz, desde luego importante, de la sostenibilidad. Para este informe, todavía, las responsabilidades relevantes, fundamentales, son la de los estados. Los estados deciden, acompañados ahora más claramente por responsabilidades de instituciones internacionales y también de organizaciones no gubernamentales, pero con absoluto desconocimiento de los pueblos indígenas. A continuación, el informe va viendo el progresivo reconocimiento, pero de perfil muy bajo, de la presencia indígena en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en el 92, la Cumbre de Río y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, así como también el mismo año 92 en Río, el programa 21 y su capítulo 26, que se dedica al reconocimiento y fortalecimiento del papel de las poblaciones indígenas y sus comunidades, el mismo lenguaje del convenio sobre diversidad biológica, esto es, un lenguaje que implica que no son los pueblos indígenas los que se reconocen como titulares de derecho y responsables del territorio y los recursos donde existe fundamentalmente la biodiversidad. El capítulo 26 del programa 21 sustancialmente contiene, entendemos, una aplicación del paradigma Brundtland al caso indígena, proponiendo al efecto la categoría de desarrollo autónomo sostenible de las comunidades indígenas. No nos engañemos, todo esto sigue siendo muy limitado. Comunidades, no pueblos, desarrollo sostenible autónomo, sin que autónomo signifique nada parecido a libre determinación. Son los estados los que siguen adoptando las decisiones fundamentales sobre la relación de la humanidad con la naturaleza, por decirlo de este modo más general. También el estudio a continuación se ocupa de hasta qué punto en el mismo año 92 la Convención Marco sobre el Cambio Climático y en el 97 el Protocolo de Kioto para reducir las emisiones de carbono ignoran la existencia, la responsabilidad, la participación, los derechos de los pueblos indígenas. Y eso que los pueblos indígenas resultan notoriamente perjudicados no solo por el cambio climático de responsabilidad ajena, de responsabilidad no indígena, sino también notoriamente por algunas de las políticas dirigidas a contrarrestar el cambio climático y adoptadas internacionalmente sin consentimiento ni participación de los pueblos indígenas. Para todas estas cuestiones candentes, perentorias, urgentísimas, del medio ambiente, del desarrollo sostenible, como se dice todavía, de la biodiversidad, del cambio climático, interesa, desde luego, una buena serie de derechos que están hoy finalmente reconocidos por la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, comenzando por el derecho básico fundamental que inspira y debe presidir a todo el resto de los derechos de los pueblos indígenas, que es el derecho a la libre determinación, no solo política, también económica, también social, también cultural. En realidad debe interesar toda la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas con todos los cambios de políticas y de prácticas que su puesta en funcionamiento debe requerir por parte de todas las instancias de las Naciones Unidas, de los Estados miembros y de los propios pueblos indígenas, los interesados. En base al derecho de la libre determinación política, económica, social o cultural, ante todo se requiere participación, consentimiento y consentimiento de los pueblos indígenas. Ya voy concluyendo con mi parte. Queda sentado por la Declaración el derecho de los pueblos indígenas a los propios recursos materiales e inmateriales, a su utilización conforme a sus aspiraciones y necesidades, de acuerdo con sus prioridades y estrategias de desarrollo con base en su propia cultura, en su propia concepción, por lo tanto, de las relaciones simbióticas entre humanidad y naturaleza. Las conferencias o cumbres de la Tierra sobre la diversidad biológica y el cambio climático deberían ya de haber modificado sus procedimientos para dar debida entrada a la representación de los pueblos indígenas, no solo de sus políticas, sino también de sus concepciones, los que tendrían así los pueblos indígenas el cauce de orden internacional, no solo para defender sus derechos e intereses, sino también para contribuir al bienestar y prosperidad de la humanidad con sus propios planteamientos, como los de los derechos de la Madre Tierra, Pachamama, o también los del buen vivir, Sumajamaña, Sumajcausai, Ñandereco, Tecocabi y tantas expresiones indígenas que se refieren a la Madre Tierra y al buen vivir de la humanidad en sintonía, simbiosis con la misma, con la Madre Tierra. La segunda parte del trabajo la expone mi distinguido colega Carlos Mamani. Gracias.
Entonces yo proseguiré con la segunda parte del estudio y como lo dijo el señor Clavero, da ejemplos de cuál es la concepción que tenemos los pueblos indígenas, particularmente de la región Andes de América del Sur. Vamos a contemplar principalmente la concepción andina de la Madre Tierra y vamos a hacerlo con la profundidad histórica que pueden prestar las crónicas coloniales, aquellas escritas por los españoles del siglo XVI. La tierra es sagrada. La relación de la Iyu, la comunidad política, con la tierra es una íntima pertenencia. La tierra da vida, alimenta, acoge en su regazo. En idioma aymara es Llumpacamama, aunque la palabra más difundida es la quechua Pachamama. Pachamama es el nombre más universalizado de Madre Tierra, usualmente utilizado en quechua, en aymara e incluso en castellano. Giovanni Anello de Oliva, que fue un sacerdote jesuita italiano que estuvo en los Andes en el siglo XVI, registró el término con su sentido nodal, entre comillas, dice, también adoraban la tierra fértil que llaman Pachamama, que quiere decir la tierra madre fecunda y fructífera. Y creo que ese es el concepto más cabal que tenemos los pueblos indígenas respecto a la tierra. Madre fecunda es nombre que concibe la tierra como espacio de vida, como la chacra, que es el huerto que la gente cultiva para su alimentación, la naturaleza pródiga en el agua y en el aire. En este marco es fundamental el concepto de crianza. La gente, como los demás seres que pueblan la tierra, son en conjunto miembros de una comunidad de vida. La cualidad fecunda da cuenta de esa capacidad única, cuál es la de albergar una comunidad de vida, una comunidad que fructifica de manera constante y renovada. En idioma aymara, crianza es uyua, madre tierra es uyuire, quien cría. Polo de Ondegardo, que también es otro cronista del siglo XVI, informaba sobre la adoración indígena al sol, las estrellas, al trueno y a la tierra, a la que llamaban, dice él, Pachamama. Este concepto de madre tierra de los antiguos habitantes del Perú no podía ser más que idolatría para los españoles colonizadores. Un hierro indígena que debía ser eliminado mediante la evangelización. En esta forma de colonización, las apreciaciones mismas de Polo sobre tal idolatría nos permite valorar el respeto y la consideración que los andinos abrigaban. Dice Polo de Ondegardo: los pueblos indios de los llanos usan adorar la mar, es decir, al mar, para que les dé pescado. Y acabamos de escuchar los estudios del señor Carsten Smith y Michael Dodson. Echando en ella harina de maíz blanco y almagre y otras cosas. También los serranos, en este caso los andinos, al modo que reverenciaban las lagunas, reverenciaban la mar, aunque no lo hayan visto, y llamaban mamacocha. Y los aymaraes, mamacota, y en especial los serranos que bajan a los llanos para diversos negocios, adoraban la mar con diferentes ceremonias y los llanos. Y la cordillera nevada es también reverenciada y adorada de los indios. Madre tierra es un concepto mayor que engloba a varios otros, como mamacocha, Ocoya, reina esposa del Inca, que es el nombre que se le da a la mina. Joya es la entraña de la tierra, lo comunicaba Polo de Ondegardo. Lo mismo hacen en las minas que llaman joya, que adoran y reverencian los metales que llaman mama, y las piedras de metales que llaman corpa, adoraban besándolas y haciéndoles diferentes ceremonias. La consideración sacra protege de cualquier posibilidad de depredación o de mal manejo. Madre tierra resulta con todo un concepto totalizador. En reconocimiento y para venerarles establecían santuarios, lugares de concurrencia y aprendizaje, huacas o santuarios en el curso de los ejes o caminos que comunicaban el territorio con el centro del Cusco, el Coricancha, plaza o jardín de oro. Suirumama es así como joya. Las minas es el nombre para las entrañas de la tierra. Joya o coya, como se identifica con la mujer, tenían a la tierra por especial abogada de las mujeres que estaban en parto y cuando habían de parir le hacían sacrificios. Es una cita del siglo XVI. La disposición de agua la hace particularmente fértil y productiva. Por eso se produce dicha traducción como tierra de pan llevar, la invocación Pachamama, Guauamatua, que en aymara dice Pachamama, seré tu hijo. Esa Suirumama, o lo que en primer término se refiere. Sin embargo, cuando nombran a Pachamama, invocan el universo. Suirumama, la chacra, el huerto, expresión de tierra madre fecunda y fructífera, es el lugar sagrado cuya sacralidad se marcaba con una piedra larga, una pucara, castillo. Es indudable que la consideración para con la madre tierra va más allá del concepto suirumama, madre fecunda y fructífera, y lleva hasta el origen de los mismos pueblos. De aquí la importancia que encerraban ciertos sitios sagrados conocidos como pacarinas, siendo el más famoso tambotojo. Las pacarinas dan cuenta de la especial relación de los pueblos indígenas con la tierra, por cuanto refiere su origen de las entrañas, que son las chincanas y la joya. Llumpaca dice de la calidad que tiene la tierra, en relación particularmente a la limpieza, que en este caso podría ser higiene y salubridad. Llumpaca, ¿qué duda cabe es el concepto cabal respecto al estado que debe tener la madre tierra? Lo contrario es la infracción de la norma, la contravención del derecho, la quiebra del camino a ser transitado por las personas, las familias y la sociedad en general. Un concepto que ahora es muy importante en los Andes es el concepto camiri, y aquí hago una definición de esto. Camiri, el concepto que para una mejor comprensión y valoración por el público no indígena ha sido traducida por suma camaña, vivir bien, conlleva implícito el cumplimiento del derecho. Camiri es el caminante que sabe del camino y del estado de una vida en plenitud, lo contrario sería Pachacoya Jaque, hombre miserable desamparado. Es un concepto que recogió un sacerdote también jesuita que fue el autor del primer diccionario de Aymara en el siglo XVI, Ludovico Bertonio. Joya en la nueva grafía de la Aymara actual es joya, pobre miserable. Sin embargo, con el prefijo pacha, la persona miserable lo es en relación a la tierra, al mundo y al tiempo. Es una pobreza conceptual, diría así, el que no sabe vivir según todo este testimoniado por Bertonio. Pachacoya, Mainina, Isawaña, Sarnacata, vivir desamparado de todos, humillado. Todos los miembros de la sociedad, todas las personas, los cumplidores del derecho, el contraventor es un pobre, un miserable que se considera humillado frente a quienes son camir y los que saben vivir. La madre tierra se enoja con la contravención. Fernando de Santillán, otro español de esos tiempos, señala, cuando caían malos en aquel lugar, decían que la tierra estaba enojada y derramaban chicha y quemaban ropa para aplicarla. En Aymara del sur de mi país dicen Pachamama Tipusiu, que quiere decir la Pachamama o la madre tierra está enojada. Pachamama, tierra madre fecunda y fructífera, tiene sus leyes, su derecho. El cumplimiento hace al camire quien sabe vivir. Camire es derivado del verbo cama, que es a su vez concepto que señala hogar. Camire es cualidad tanto individual como colectiva, resultado del cumplimiento del derecho, lo que da cuenta del estado de una vida plena en relación con la naturaleza y con las distintas facetas de la madre tierra. Camiri como persona es el poseedor de suficiencia en la disposición de recursos como en la espiritualidad. Conoce del ruedo del sol y de las estrellas, decía otro cronista, en este caso indígena, Guamán Poma de Ayala. Todo esto encierra un conocimiento profundo que el gobernante aplica. La observación del sol y las estrellas combina con el estudio de la naturaleza y del comportamiento de los animales, permitiendo la predicción de fenómenos como las sequías, las heladas o las temporadas de lluvias. Al término del camino, Camiri es persona de respeto. Allí achachic, macho yaya, decía Guamán Poma de Ayala, el que sabe todo sobre la vida, quien espera el final de sus días enseñando a la gente joven. Existía la convicción de que los yaya, en este caso ancianos, se encarnaban luego de la muerte en las montañas. Madre Tierra se ha conceptualizado en los Andes para contar con un marco referencial que permita recopilar y desarrollar una visión universal compartida por una diversidad de culturas, en particular las indígenas. El pueblo mapuche, cuyo territorio original se encuentra en la zona meridional de la Argentina y Chile actual, se considera a sí mismo gente de la tierra, mapuche. Así que su lengua, el mapudungún, es lengua de la tierra. Mapu es tierra, en tanto que che es gente. En esta consideración, la tierra es ñuque mapu, quiere decir madre tierra, que en el pensamiento político se convierte en Hualmapu, que es territorio. El pueblo mapuche en conjunto se imagina hijos e hijas de la tierra. Sus esfuerzos se dirigen a recuperar tierras confiscadas durante la historia colonial. Consideran que gente, tierra, naturaleza conforman una sola unidad. De ahí que los mapuches se piensen como brotes de la tierra. La palabra mapuche tiene un significado mucho más profundo que el de gente de la tierra. Es más bien un brote de la tierra, nacidos de ella. Gente que nace, vive, transita, protege y al morir vuelve a la tierra. A este respecto es importante el concepto Admapu, que regula todos los ciclos de la vida de la persona mapuche, pues encierra un conjunto de normas que los miembros del LOF, la comunidad, cumplen y enseñan, de cuyo quebrantamiento derivan los conflictos. La responsabilidad de la transgresión no es solo individual, sino de todo el LOF. Ahora, al finalizar, voy a refrendar lo expresado por el presidente Evo Morales, que durante la adopción del 22 de abril como Día de la Madre Tierra expuso lo que él ve como los derechos de la Madre Tierra. El derecho a la vida significa el derecho a existir, el derecho a que ningún ecosistema, ninguna especie animal o vegetal, ningún nevado, río o lago sea eliminado o exterminado por una actitud irresponsable de los seres humanos. El derecho a la regeneración de su biocapacidad. La Madre Tierra tiene que poder regenerar su biodiversidad. La actividad humana sobre el planeta Tierra y sus recursos no puede ser ilimitada. El desarrollo no puede ser infinito. Hay un límite y ese límite es la capacidad de regeneración de las especies animales, vegetales y forestales, de las fuentes del agua, de la propia atmósfera. El derecho a una vida limpia, que en este caso nos remite al concepto que les había dicho de la Yumpaja y de su Erumama, significa el derecho de la Madre Tierra a vivir sin contaminación, porque no solo los humanos tenemos derecho a vivir bien, sino también los ríos, los peces, los animales, los árboles y la tierra misma tienen derecho a vivir en un ambiente sano, libre de envenenamiento y de intoxicación. El derecho a la armonía y el equilibrio con todos y entre todos. Es el derecho de la Madre Tierra a ser reconocida como parte de un sistema en el cual todo y todos somos interdependientes. Es el derecho a convivir en equilibrio con los seres humanos. En el planeta hay millones de especies vivas, pero solo los seres humanos tenemos la conciencia y la capacidad de controlar nuestra propia evolución para promover la armonía con la naturaleza. Es este el estudio que hemos realizado en conjunto entre mi persona y el profesor Clavero. Muchas gracias por atendernos. Pasaremos ahora al tercer estudio, el estudio de los efectos de las medidas de adaptación al cambio climático y las medidas de mitigación conexas en el pastoreo de renos, que fue realizado por nuestro colega Lars Andersberg. Entonces doy la palabra al señor Lars Andersberg.
Gracias, señoras y señores. Permítame informarles en primer lugar que mis colegas del Foro Permanente y otros participantes en el noveno periodo de sesiones sobre la conexión especial entre la ciudad de Nueva York y la caza de renos. A mediados de los años 20 se celebró el Festival de los Renos en Nueva York, patrocinado por Jimmy Walker, que era alcalde en aquel momento del pastoreo de renos, y se informó al público de Nueva York que se podía comprar carne de reno en la carnicería del barrio. En los polos se realiza pastoreo de renos, y en Alaska también en gran parte de la comunidad sami participó en este congreso. A lo largo de los años, la caza de renos, los renos se han convertido en un icono navideño como ayudantes de Santa Claus. Todo el mundo habrá oído hablar de Rudolf y su nariz roja. Señor presidente, en el octavo periodo de sesiones del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas, celebrado el año pasado, 18 al 29 de mayo, se celebró un debate de mediodía sobre el Ártico. A partir de estos debates, el Foro Permanente adoptó distintas recomendaciones sobre el Ártico y el cambio climático. El cambio climático tiene un impacto en todos los aspectos de la vida en el Ártico, desde las actividades de subsistencia tradicionales, caza, pesca, pastoreo de renos, recolección de alimentos, salud comunitaria, etcétera. También se ha hecho hincapié en que el cambio climático y la degradación medioambiental relacionada con la extracción de recursos naturales como la minería, las actividades forestales, constituyen ya un reto y una amenaza importante para los estilos de vida tradicionales y las culturas de los pueblos indígenas del Ártico. Los debates celebrados en las periodos de sesiones del Foro Permanente y en distintas convenciones sobre marcos de biodiversidad, así como los organismos de Naciones Unidas, han considerado recientemente algunos de los retos a los que se enfrentan los pastores para mejorar las relaciones en distintas comunidades de pastores, sobre todo en África y Asia. Mi estudio sobre el impacto del cambio de la adaptación al cambio climático y la mitigación y medidas de pastoreo de renos contenido en el documento EC19-2010-15 habla por sí mismo, y entiendo que los participantes de esta sesión habrán leído el documento. Debido a la limitación de tiempo, voy a destacar simplemente algunas ideas contenidas en el estudio. Señor presidente, se calcula que el pastoreo se practica en el 25% de la zona terrestre mundial de la Tierra, proporcionando el 10% de la producción de carne. En el Ártico, el pastoreo de renos es la producción principal de ganado. Se va viendo marginalizado poco a poco debido a la presión sobre la tierra, la degradación medioambiental, el cambio climático, en especial en los países en desarrollo. En los últimos 50 años, el 25% de los pastos para renos de la región de Barents, del Euroártico, se han visto degradadas como resultado del desarrollo humano. Esto es un reto especialmente pertinente hoy, ya que el Ártico es donde se encuentran el 25% de los recursos petroleros sin explotar, se calcula, y también cuenta con minerales y bosques sin explotar. Tras la 15ª conferencia de las partes en la Convención Marco sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas, celebrada en Copenhague en diciembre de 2009, se espera que los esfuerzos para mitigar el cambio climático y aumentar el uso de recursos renovables como molinos de viento y presas hidroeléctricas aumentarán la presión sobre tierras de pastoreo. En el norte de Suecia, una empresa conjunta sueco-alemana está planeando la construcción de un parque eólico dentro de las zonas de pastoreo de los renos de la comunidad sami Ostrakije-Haure. Este es el parque eólico más grande planeado hasta ahora, y el gobierno de Suecia ya le ha dado el visto bueno hace unas semanas. Es un proyecto que tendrá un efecto muy negativo en el pastoreo de renos para la comunidad sami. Al mismo tiempo, se reconoce que el gobierno sueco está haciendo una investigación sobre el impacto climático y las medidas de mitigación y adaptación. Las comunidades de pastoreo de renos del mundo entero tienen una historia de adaptación a cambios dramáticos, como el proceso de colonización, la inclusión de territorios de pastoreo tradicional en distintos estados, naciones y la modernización. Los efectos acumulativos de la fragmentación de la tierra, la explotación de recursos naturales, la reducción del acceso a la tierra, junto con los muchos efectos del cambio climático sobre los ecosistemas del Ártico, han puesto una gran presión sobre las comunidades de pastoreo de renos del mundo entero. La situación para estas comunidades es compleja, y debido a las limitaciones de este estudio, se deben realizar estudios adicionales y desarrollar estrategias y programas basados en los principios de Naciones Unidas y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. El proyecto de la estación Evinki, una estación hidroeléctrica en Krasnodar y Krai, es un ejemplo de complejidad. Es una construcción que inundará 1 millón de hectáreas en el único bosque y pastos utilizados por los cazadores y pastores Evinki. También inundará una cámara que contiene residuos radiactivos resultados de una de las explosiones nucleares subterráneas que tuvo lugar en 1970. Es un proyecto que se ha iniciado sin contar con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas. Señor presidente, es urgente facilitar la investigación y los estudios dentro del marco de Naciones Unidas sobre cambios en las tierras de pastoreo para los renos en el norte circumpolar, establecer un entendimiento holístico e integrado de los cambios rápidos que están produciendo las comunidades de pastoreo de renos debidos en parte al cambio climático y a la globalización para mantener la sostenibilidad y la capacidad de adaptación de las sociedades de pastoreo de renos, sus culturas en el futuro. Doy, por tanto, la bienvenida a la iniciativa conjunta del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Asociación Mundial de Pastores de Renos, así junto con el Centro Internacional de Pastoreo de Renos, para evaluar el impacto del cambio del uso de la tierra y el cambio climático sobre el pastoreo nómada y su adaptación, así como las oportunidades que se pueden ofrecer, centrándose en el pastoreo de renos en la taiga en Rusia, Mongolia y China, y el pastoreo de yaks en el Himalaya. El objetivo de este proyecto es aumentar la capacidad de adaptación al cambio climático de las comunidades nómadas, creando asociaciones entre las comunidades de pastores de renos y yaks, reforzando las instituciones locales y aumentando la capacidad de los pastores nómadas para implicarse en el uso de la tierra y la gestión de los recursos naturales. Por último, permítanme agradecer a EALAT Project, gestionado por el antiguo presidente del Foro Permanente, Ole Henrik Magga, y al Sami University College, junto con el señor Svein de Mathiesen y el director ejecutivo Andrés Oskal del Centro Internacional para el Pastoreo de Renos, por su ayuda en este trabajo. Gracias.
Muchas gracias, señor Larsen de Rever, por su excelente estudio. Personalmente estoy muy interesado en el estudio, pero también en los efectos que nuestras comunidades de pastores están recibiendo por efectos del cambio climático. Personalmente he sido pastor de llamas porque mi comunidad vive del pastoreo de camélidos. Nos dedicamos a la crianza de llamas y alpacas. Y ahora resulta que los que nos dedicamos a esta crianza estamos con muy pocos pastos. Hay una cantidad de enfermedades que es difícil de controlar. Y esa debe ser la situación de muchas comunidades de pastores en el África, en el Asia. Creo que es una excelente asociación la que usted nos ha descrito entre pastores de renos con pastores de yaks, ¿no? De distintas regiones del mundo. Y lo mismo habría que pensar aquellos que somos pastores de camélidos en relación al pueblo Sami, que vive de la crianza del reno, y lo mismo otras comunidades y otros pueblos pastores. Entonces, muchas gracias, señor Landersberg. Ahora vamos a comenzar con la lista de oradores, pero sin embargo antes quisiera ofrecer la palabra a mis colegas del Foro Permanente si tienen comentarios respecto a los estudios que esta tarde hemos tenido oportunidad de apreciar. Tiene la palabra, señor miembro del Foro Permanente. Pavel, tiene usted la palabra.
Спасибо, уважаемый председатель.
Muchas gracias, señor presidente. Quisiera manifestar nuestro reconocimiento a todos los colegas que prepararon el informe, los informes que han realizado estudios con las orientaciones que hemos definido juntos. Pero quisiera también decir algunas palabras después de la intervención de Lars Anders Bayer. La cría de renos para todos los pueblos, en especial los pueblos autóctonos que viven en nuestro territorio, es uno de los elementos más importantes, es una de las actividades más importantes que define la cultura, las tradiciones y las costumbres de esos pueblos. Recientemente, hace 10 días apenas, los pueblos indígenas de la región del Ártico celebraron la quinta cumbre de los líderes de los pueblos indígenas del Ártico en Moscú. Y en esta cumbre se habló de desarrollo industrial en el Ártico, en relación con el cambio climático, nuevos retos para los pueblos indígenas. Y una vez más, los representantes de los pueblos indígenas, los líderes de las regiones del Ártico, de los pueblos indígenas del Ártico, dijeron que en el marco del cambio climático y del desarrollo industrial que se está produciendo en esta región, es importante salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas. Me gustaría leerles una serie de párrafos de la Declaración de Moscú que fue firmada por los dirigentes de los pueblos autóctonos en nombre de Rusia. El señor Jairi Ricci fue el que firmó esto en nombre del ICC. Jim Stott, en nombre del Consejo Sami, Olaf Matis Eira, vicepresidente, y en nombre del Consejo Ártico, el jefe adjunto Danny William Creswell. Aquí están los extractos que quisiera leerles. Y dicen así: nosotros, representantes de los pueblos indígenas de todos los pueblos circumpolares reunidos en Moscú el 14-15 de abril para analizar las perspectivas de desarrollo de nuestros pueblos ante el desarrollo industrial en el Ártico bajo las condiciones de cambio climático, destacamos el hecho de que las reservas minerales son muy ricas en la región y que, por tanto, es necesario explotarlas en el marco de modernidad. No se puede impedir su desarrollo. Hacemos un llamamiento a todos los pueblos del Ártico para que pongan en práctica la Declaración de Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas para garantizar que el desarrollo industrial de la zona más allá del Ártico responda al principio de desarrollo sostenible y la libre determinación de los pueblos autóctonos, garantizando su libertad y su consentimiento previo. Nos dirigimos a las organizaciones de Naciones Unidas y a sus organismos especializados, a los órganos e instituciones, para que incluyan o creen los programas existentes los elementos adecuados para analizar las posibles consecuencias del desarrollo industrial en el Ártico como en el contexto del cambio climático. Estimular la creación de un sistema que haga un seguimiento del impacto del desarrollo industrial sobre la naturaleza del Ártico y sobre las culturas tradicionales de los pueblos indígenas. Que garanticen la participación de expertos que representen a las organizaciones de los pueblos indígenas del Ártico, que estimulen la elaboración de normas internacionales más estrictas que refuercen la protección del medio ambiente y los derechos e intereses de los pueblos autóctonos, que desarrollen y adopten los documentos que vigilen la actividad de las corporaciones internacionales en el Ártico y también de las empresas, de algunas empresas nacionales y concretas. No voy a seguir leyendo más párrafos de este documento. Está disponible en inglés y en ruso, de modo que creo que muchos de ustedes si les interesa, lo pueden consultar y está a su disposición. En lo que se refiere a esta declaración, eso es lo que puedo decir. En cuanto a las conclusiones de la cumbre, enviaremos los resultados a todos los organismos especializados de Naciones Unidas y a los órganos y organismos que trabajan con los pueblos autóctonos, y la declaración también se presentará a las instancias pertinentes. Gracias.
Muchas gracias, señor. Ahora daremos la palabra al señor Hassan Idbelkassam. Hassan, usted tiene la palabra.
استماعي مازر فلاوري بداية أود أن أشكر جميع الزملاء الذين قدموا عروضهم.
Quiero darles las gracias a todos los colegas que han presentado los informes sobre los distintos estudios realizados, y quisiera en particular agradecer Hay un pequeño problema técnico. Pedimos disculpas. Se está intentando resolver. Bien, mis comentarios tienen que ver con creo que solamente se está escuchando el inglés. Hay un problema. Ha habido un problema técnico. Bien, retomo diciendo que quiero agradecerles a todos los colegas que han presentado sus informes sobre los estudios en el día de hoy, y quiero darles las gracias por sus esfuerzos, en especial a Dil, a los informes relacionados con la Madre Tierra. Mis observaciones tienen que ver con la filosofía del derecho. La filosofía del derecho divino a la Tierra. Un derecho que exige grandes esfuerzos para ser formulado y para articularse. ¿Por qué? Pues bien, simplemente porque, en mi opinión, la filosofía de un derecho divino se centra en un Dios que atribuye un derecho. Esta filosofía ha sido utilizada por las distintas religiones y para dominar y controlar territorios. También para usurpar los derechos de los pueblos, tanto a nivel individual como colectivo, en lo que se refiere a las libertades individuales o colectivas sobre el uso de la tierra y otros y otras. Yo estuve en el poblado cuando se produjo la explosión del volcán, y estuve visitando un lugar donde la iglesia se reunía para establecer impuestos sobre los agricultores. Y lo que quiero decir es que la filosofía de este tipo de derechos se puede utilizar a favor o en contra de la gente, de los pueblos. Esta filosofía se plantea para decir que el derecho pertenece al Estado, y para que la gente pudiese adquirir cierta libertad individual, tuvo que pasar cierto tiempo, ciertos derechos y ciertas libertades. Requirió tiempo, y hay gobiernos que todavía controlan todos los derechos y las poblaciones indígenas se ven privadas de sus tierras, los gobiernos les dan estas tierras a corporaciones para que puedan desarrollar en ellas grandes proyectos, y esto pone en peligro a las poblaciones indígenas que tienen que luchar para que se reconozcan sus derechos.
En el reconocimiento internacional de los pueblos indígenas a través de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas, este desarrollo todavía se ve limitado a sencillamente papel en algunas partes del mundo. Deberemos hallar el derecho que nos permita pasar de disfrutar de los derechos mencionados en la declaración, o si no, los estados tendrían que comenzar de nuevo, ya que consideran que toda la autoridad está en sus manos. Por tanto, utilizarían su filosofía del derecho a la tierra en una dirección negativa. Este es un alerta que hago porque deseo que todos lo conozcan, y quiero recomendar a los colegas, a los que han llevado a cabo este estudio, profundicen en estas ideas para que podamos, sobre esa base, ver cómo podemos pasar de la filosofía del monopolio de todos los derechos a otra filosofía, una filosofía que conceda todos los derechos a los propietarios de la tierra. Gracias.
Muchas gracias, señor Balcazán, por sus observaciones. Yo daré respuesta a su pregunta y a las observaciones. Mi colega Tony Agonel ya nos ha hablado respecto a la doctrina del descubrimiento y cómo la doctrina del descubrimiento ha llevado justamente a enmarcar el llamado descubrimiento en el derecho divino, y eso, de eso hemos sido víctimas los pueblos indígenas, especialmente en las llamadas las Américas, los indios en las Américas, somos víctimas de ese tipo de interpretación, justamente, señor Balcazán. Me acuerdo muy bien que cuando los cristianos llegaron a estas tierras, argumentaron el descubrimiento y la posterior conquista y todas las atrocidades justamente en el derecho divino, porque Dios se los dio estas tierras. Fue el Papa el que a través de las bulas donó nuestras tierras a los reyes de países europeos, y lo que justamente nosotros hemos tratado de resaltar no es esa cualidad religiosa de diosa de la tierra. Tenemos que traducir nuestros pensamientos, en mi caso, traducir el pensamiento aymara al español, que es lengua de la colonización para mí. Y es bastante difícil, o sea, no es que los indios en general creamos que existe un dios. Hay muchos pueblos como los pueblos mapuche o el pueblo guaraní con los que estuvimos conversando la semana pasada, no creen en la existencia de Dios. La creencia de que hay un ser supremo como Dios es solamente una idea totalmente cristiana y occidental, y eso no lo compartimos, no tenemos que por qué compartir los pueblos indígenas. Y lo que les repito, señor Balcazán, somos los pueblos indígenas las víctimas de esta interpretación, por lo menos en el siglo XVI, y eso ha sido heredado por los estados modernos. Entonces, lo que nosotros, por lo menos personalmente, mi persona ha tratado de hacer es justamente mostrar una cualidad distinta de la tierra que cuando llegan los sacerdotes españoles, por eso yo hice las citas textuales, creen que los indios ven a la tierra como una diosa, lo ven como una deidad, creencia que para ellos hay que extirpar y poner en la cabeza que quien es Dios es es el Dios de ellos, es el Dios que está en la Biblia, en sus libros sagrados, que para nosotros también, porque es una obligación, debieran ser sagrados, y eso es relativo, señor Balcazam. No estoy tratando, no he tenido en ningún momento la idea de justificar o de pensar que la tierra es una divinidad y es el derecho divino el que por el que nosotros los indígenas nos atribuimos propietarios o titulares de la tierra y los territorios. Yo quisiera, en ese sentido, tengamos un poco más de amplitud para entender que habemos pueblos que no tenemos una misma raíz de pensamiento ni de visión del mundo a las que vienen de cierto lugar del mundo y se nos ha sido impuesto de manera, como usted sabe, de manera violenta. La imposición del idioma, de la religión, no fue de manera libre ni espontánea, sino que eso fue impuesta con las armas y con una violencia sistemática. Entonces, señor Balcazam, yo creo que habrá más tiempo de conversar sobre esto, pero la concepción de Madre Tierra está totalmente alejada de esa concepción divina que viene del Occidente. Vamos a dar inicio ahora a nuestra lista de oradores. Tenemos como primera oradora, en la primera oradora de nuestra lista, a la señora Isabel Ortega, viceministra de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. Señora Ortega, usted tiene la palabra.
Gracias, señor presidente del Foro Internacional. Un saludo cordial a los que están en la testera y así también a todo el mundo que están presentes en este momento de los pueblos indígenas. Mahayaya Taquemainimpi, Yukamaraki Aymara Rutu Anchitura Sanakanaista Nipsma, es mi idioma nativo y también a la vez soy quechua. Como el idioma, nosotros decimos el idioma invasor, van a disculpar. Vamos a aclarar. Hoy nuestra madre tierra, que siempre hablamos de nuestra madre tierra, nuestra Pachamama, está herida. ¿Por qué? Porque por las empresas transnacionales, más que todo, además, lo pusieron con químicos, en fin, cosas, ¿no? Y el futuro de la humanidad está en peligro por esas razones. De incrementar el calentamiento global en más de 2 grados y más, a lo que nosotros conduciría el llamado entendimiento de Copenhague, existen el 50% de probabilidad de que los daños provocados a nuestra madre tierra, a nuestra Pachamama, sea totalmente irreversible. Entre un 20 y un 30% de las especies estaría en peligro de desaparecer. Grandes extensiones de bosques serían afectados. ¿Con qué? Con las sequías y inundaciones, no solamente en Bolivia, se ha escuchado en diferentes lugares. Afectarían en diferentes regiones del planeta, se extenderían los desiertos y se agravaría el derretimiento de los polos y los glaciales en los Andes, en los Himalayas. Muchos estados insulares desaparecerían. Y el África sufriría un incremento de la temperatura de más de 3 grados. Asimismo, se reduciría la producción de alimentos en el mundo con efectos catastróficos para supervivencia de los habitantes de vastas regiones del planeta y se incrementaría de forma dramática de número de hambrientos en el mundo, que ya sobrepasa la cifra de más de millones de personas. ¿Por qué? Porque, mire, se ha visto en diferentes lugares, como hay inundaciones, como las empresas transnacionales no cuidan nuestra tierra Pachamama. Por esas razones hay demasiadamente maltrato a nuestra madre tierra. Por eso las corporaciones o empresas transnacionales de los diferentes países denominados más desarrollados, decimos, desarrollo nomás quieren las empresas transnacionales, no cuidan nuestra Pachamama. Entonces, de tal manera, en complicidad con un segmento de comunidades, comunidad científica, nos ponen a discutir el cambio climático como un problema reducido a la elevación de la temperatura, sin cuestionar la causa, que es el sistema capitalista. Tal vez algunos, los que no viven en el campo, no ven el sufrimiento, lo que hace daño. No sé si se notan, cuando estamos en el campo, cuando pasteamos el ganado, clarito el sol, quema las manos, toda la piel quema. Ya no es como antes. Antes el frío era un poco, ahora el frío es frío, fuerte. Entonces todo esto no se está cuidando. Por eso se dice que debemos cuidar más que todo nuestra tierra y Pachamama. El sistema capitalista no ha impuesto una lógica de competencia, progreso y crecimiento limitado. Este régimen de producción y consumo busca ganancia y ganancia sin límite, separando al ser humano de la naturaleza, estableciendo la tierra, el genoma humano, las culturas ancestrales, la biodiversidad, la justicia, la ética, los derechos de los pueblos, la muerte y la vida misma. O sea que no cuida, el sistema capitalista no cuida, no ve el derecho de los pueblos indígenas, no ve nuestra tierra Pachamama, el territorio no cuida. Entonces, bajo el capitalismo, la madre tierra se convierte en fuente solo de materia prima y los seres humanos, en medios de producción y consumidores, en personas que valen por lo que tienen y no por lo que son. El capitalismo requiere una potente industria militar para su proceso de acumulación y el control de territorio. ¿Verdad? Controla nuestro territorio nada más. Y recursos naturales, nuestros recursos naturales controlan. ¿Reprimiendo a quiénes? A los pueblos indígenas. Resistencia de los pueblos indígenas, se trata de un sistema imperialista y colonización del planeta. La humanidad de este frente a una gran disyuntiva, continuar por el camino del capitalismo de la depredación y la muerte o emprender el camino de la armonía con la naturaleza y el respeto a la vida. Requerimos forjar un nuevo sistema que restablezca la armonía con la naturaleza entre los seres humanos. Solo puede haber equilibrio con la naturaleza si hay equidad entre los seres humanos. Para enfrentar el cambio climático debemos reconocer la madre tierra como la fuente de la vida y forjar un nuevo sistema basado en los principios de armonía y equilibrio entre todos y con todos, complementariedad, solidaridad y equidad, bienestar colectivo, satisfacción de las necesidades fundamentales de todo en armonía con la madre tierra Pachamama. Respeto a los derechos de la madre tierra y a los derechos humanos. Reconocimiento de ser humano por lo que es, no por lo que tiene. Eliminación de toda forma de colonialismo, imperialismo y intervencionismo. Paz entre todos los pueblos con la madre tierra, Pachamama. El modelo que propugnamos no es de desarrollo destructivo ni ilimitado. Los países necesitan producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades fundamentales de su población, pero de ninguna manera puede continuar por este camino de desarrollo en el cual los países más ricos tienen una huella ecológica 5 veces más grande que lo que el planeta es capaz de soportar. En la actualidad ya se ha excedido en más de un 30% la capacidad del planeta para regenerarse. A este ritmo de sobreexplotación de nuestra madre tierra, necesitaría 2 planetas para el 2030. Bueno, hermanos y hermanas, yo les diría más que todo, en estos momentos, y es verdad de que no cuidan, todos hablamos de derechos, todos hablamos de justicia, porque tenemos que respetar a nuestra madre tierra, a nuestra Pachamama. Yo creo que algunos no respetamos. Nosotros con nuestra hoja, sagrada hoja, coca, nosotros respetamos a nuestra madre Pachamama. Saludamos con la hoja de coca. Con la hoja de coca mascamos, besteamos con todo cariño, como si fuera una persona, le hablamos con la hoja de coca a nuestra madre tierra. Entonces, de tal manera, todos trabajemos en defensa de nuestra madre tierra, de nuestro territorio. Muchas gracias, le agradezco.
Gracias a usted, señora viceministra. Nuestro próximo orador de la lista es la señora Shirley MacPherson, presidenta de Cooperación por las Tierras Indígenas de Australia. Señora MacPherson, tiene usted la palabra.
Thank you.
Gracias, señor presidente. El impacto del cambio climático sobre las comunidades vulnerables ahora es un gran reto para el crecimiento de la cultura y la identidad. Ello se ve complicado con el esfuerzo por garantizar los recursos necesarios de los gobiernos para tomar las medidas apropiadas a fin de mitigar los efectos adversos culturales, espirituales y económicos que causa esta situación. El artículo 32, párrafo 1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas dice que los pueblos indígenas tienen el derecho a determinar y desarrollar prioridades y estrategias para el desarrollo o uso de sus tierras o territorios y otros recursos. Las comunidades Estrecho Torres ya se ven afectadas por el aumento del nivel del mar y cuando en el verano las casas de las personas y los lugares sagrados se ven inundados por el mar. Se está viendo daños en la infraestructura básica, tales como los malecones, las carreteras, las viviendas, los cultivos, etcétera, y están también desprendiendo las tumbas. Desde la última intervención en 2009, la Autoridad Regional del Estrecho de Torres, asociada al gobierno local, ha estado cabildeando ante el primer ministro de Australia y los ministros de Cambio Climático y Ambientales, tanto de los gobiernos australianos como de Queensland, para discutir esta cuestión e invitar a los formuladores de decisiones para que vean de por sí el impacto sobre nuestras comunidades. La Autoridad Regional del Estrecho de Torres también ha explicado a diversos comités de gobierno australianos y de Queensland que investigan el impacto de la elevación de los niveles del mar y se ha aumentado la tensión de los medios sobre los recientes grandes mareas en enero y febrero de este año. Si bien muchos de estos comités reconocen la vulnerabilidad del Estrecho de Torres, todavía se ven limitados su éxito de garantizar los fondos requeridos para desarrollar e implementar estrategias para abordar este fenómeno en el futuro inmediato y a largo plazo. Acogemos el esfuerzo de los gobiernos de Queensland y de Australia por ayudar a nuestros pueblos y tratar de abordar este reto, y estamos trabajando para garantizar que haya un compromiso intergeneracional, ya que no hay, hay soluciones a corto plazo para el cambio climático. Hemos podido proporcionar una sesión informativa sobre el cambio climático y las cuestiones de desarrollo del Estero de Torres, tanto para los actuales comisionados aborígenes del Estrecho de Torres. Y desearíamos reconocer a Tom Calma y a Mick Guda por su asistencia en destacar esta cuestión ante, en los informes de la Comisión. También damos las gracias a James Anaya, relator especial de Naciones Unidas, por haberse reunido con las autoridades regionales del Estrecho de Torres y escuchar los problemas asociados con nuestra lucha. La Autoridad Regional del Estrecho de Torres ha sido proactiva en los últimos 12 meses preparando una estrategia para el cambio climático para nuestra región que enfrente los retos inmediatos y prepare a nuestros pueblos para una adaptación a largo plazo, pero con los recursos que tenemos no podemos hacer mucho. Quisiera referirme brevemente al artículo 32, párrafo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Creo que este artículo es pertinente a lo del Estrecho de Torres debido al apoyo dispuesto que ofrecen al pueblo isleño del Estrecho de Torres que vive en esta región, que permite al gobierno australiano que use nuestra tierra y nuestros mares como un tampón para proteger a la parte continental de Australia. El Estrecho de Torres es un bien valioso para el gobierno australiano al manejar la frontera internacional con Papúa Nueva Guinea y, por lo tanto, el bienestar de nuestras comunidades debe ser prioridad por derecho propio. Si bien estamos haciendo todo lo posible por adaptarnos al cambio climático, es muy posible una situación donde empezamos a ver eventos estacionales, tales como inundaciones, que se hacen más regulares e intensas. Y muy pronto los primeros refugiados del cambio climático estarán viniendo de nuestra región. Existe la realidad de que nadie en el Estrecho de Torres desea que esto suceda, pero el gobierno debe ser responsable, ya que estamos tratando de identificar las tendencias ahora para poder tener tiempo a hacerle frente de forma estratégica, coordinada y sostenida. Insto a este foro y a otros similares para que se pongan en contacto con los gobiernos nacionales para continuar monitoreando el impacto del cambio climático en el Estrecho de Torres y continuar ayudándonos a crear una solución de gobierno y de comunidad conjunta que nos ayude a proteger y a mantener nuestra patria tradicional ahora y en el futuro. Gracias.
Muchas gracias. Nuestro próximo oradora de la lista es la señora Cristina Nordlink del Consejo Sami. Tiene, señora, usted la palabra.
Thank you, Mr. Chairperson.
Gracias, señor presidente. Hoy el Consejo Sami desea comentar sobre el estudio para determinar el impacto del cambio, de la adaptación y mitigación, las medidas de mitigación y adaptación del cambio climático sobre el pastoreo de renos. El párrafo E 37. Desearía informar sobre recientes acontecimientos respecto de este proyecto de molinos de viento en nuestra comunidad de Taquiquea. El Estado sueco ha reconocido que el proyecto va a destruir al menos el 25% de los pastos de invierno de los renos de la comunidad Sami, pero el Estado ha dicho que la energía renovable es más importante que los derechos Sami. El financiador de la primera etapa del proyecto, el banco alemán, el KfW Ipex Bank, ha defendido su inversión refiriéndose a la aprobación del Estado sueco del proyecto, pero el permiso para la planificación estatal y por lo tanto la financiación del banco están violando el derecho internacional porque hay derechos que no se están respetando. La comunidad Sami ha estado en contacto con el banco alemán y ha destacado el hecho de que la financiación del proyecto por parte del banco no se adecua a los compromisos del banco respecto de los derechos humanos, los derechos indígenas y la sostenibilidad ambiental. La comunidad Sami también ha solicitado una reunión con el banco, pero el banco ha pasado por alto la solicitud de la comunidad. En su comunicación con la comunidad, el banco dice que sus compromisos no se aplican a los proyectos en los países de la OCDE y por lo tanto no son pertinentes a Suecia. El banco aduce que siguen el derecho sueco y las decisiones de las autoridades públicas suecas y que es suficiente garantía de que se respetan los derechos Sami. Señor presidente, las directrices de la OSD para las empresas multinacionales se aplican desde luego a los proyectos en todos los países y Suecia no es excepción. Este proyecto de energía eólica arriesga a hacer el pastoreo de los renos no viable en esta zona y por lo tanto rompe con las directrices de las empresas multinacionales. Señor, quisiera informar que el Consejo Sami ha presentado una querella contra la financiación del banco alemán. Decimos que el proyecto es insostenible socialmente y que no respeta los derechos Sami. Suecia ha recibido repetidas críticas internacionales del Comité de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la discriminación racial y la Comisión de Derechos Humanos porque infringe los derechos sobre las tierras Sami al no regular el desarrollo de las actividades en tierras Sami tradicionales y no da a las comunidades Sami la oportunidad de participar de manera eficaz en las decisiones que los afectan. Ahora voy a hacer nuestras recomendaciones al foro. Son conjuntas del Caucus Ártico, el Consejo Sami y la Conferencia Cocopola. Señor, recomendamos que el foro permanente lleve a cabo un estudio sobre el impacto de la pérdida de pastizales para los renos debido a la explotación de los recursos naturales en el Ártico. El Consejo Sami y el ICC apoyaría ese estudio y haríamos lo posible para contribuir a él. Los miembros del foro permanente están limitados por sus recursos y los problemas de tiempo para producir esos informes y pensamos que la manera de avanzar en el trabajo del foro permanente en el futuro es también basarnos en expertos que trabajen fuera del foro. Instamos a la Secretaría que dé prioridad a estos tipos de proyectos de colaboración. Para concluir, señor, el Consejo Sami y la ICC instaría al foro permanente a hacer que la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas, un documento vivo en el sistema de las Naciones Unidas que se utilice y al que se haga referencia a todo lo posible y que el foro lo haga en estrecha cooperación con Emrit y con el relator especial. Muchas gracias, señor.
Muchas gracias a usted por el ofrecimiento de apoyar la investigación. Vamos a dar la palabra al señor Tomás Aslak Tuso, del Consejo del Parlamento Sami. Señor Aslak, tiene la palabra. Tiene usted la palabra.
Thank you, Mr. Chair.
Gracias, señor. En nombre del Consejo Parlamentario Sami, quisiéramos apoyar las propuestas que acaba de hacer el Consejo Sami de llevar a cabo un estudio sobre el impacto de la pérdida de pastizales para los renos debido a la explotación de los recursos naturales en el Ártico. El estudio de los miembros del foro, el señor Anders Lars, claramente muestra la necesidad de ese estudio. Muchas gracias.
Gracias por el apoyo. Estamos viendo una coordinación interesante entre funcionarios Sami y líderes Sami. Eso es un buen ejemplo para las otras regiones del mundo. Ahora tiene la palabra el señor Kenneth Der de la Asociación Indígena Mundial. Señor Der, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Esta es una declaración conjunta de la Asociación Mundial de Indígenas y de la zona del Pacífico. Los derechos humanos de los pueblos indígenas del Pacífico están siendo amenazados y no respetados por los Estados Unidos y otros estados, incluidos sus afiliados, el Consejo de Monumentos y Lugares. Estas partes están actuando en colusión con las zonas protegidas para establecer zonas protegidas, santuarios marinos y distritos de conservación. Esto es problema para la soberanía de los pueblos del Pacífico, porque 40% de la proteína viene del Pacífico. No se ha dado compensación a los pueblos por el impacto. El informe sobre los derechos de pesca en el mar, en los estudios de casos de Noruega y Australia, toma nota de que estos pueblos necesitan de la pesca para su subsistencia, y cita disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas, artículos 3, 20, 26, que se aplican, así como el artículo 27 de la ICCPR. El informe también observa que el foro permanente es responsable del seguimiento de las declaraciones y la aplicación conforme a la disposición 42. Los problemas relativos a la toma de las tierras indígenas y sus recursos para la conservación se reconocen en el informe de la situación de los pueblos indígenas. Este informe y esta separación de los pueblos indígenas de sus recursos y territorios observa también que los grupos de conservación ambientales que trabajan con los estados están designando áreas protegidas en nuestros territorios más tradicionales. Esto es un problema mundial que debe ser abordado por este foro. Aquí algunos ejemplos de las violaciones en la Samoa de los Estados Unidos, Hawái.
Esto tiene que ver con la legislación del presidente Bush de negarse a proteger la biodiversidad marina. Y no obstante, la protección no era prioritaria en estas áreas. Lo que era importante era la actividad turística, la actividad de defensa, etcétera. En las islas, el plan de Bush no protegía los recursos naturales. Y para evitar abordar estos temas tan serios, una orden ejecutiva presidencial tuvo lugar el 6 de enero de 2009, con esta orden la administración Bush se hacía con 195.000 millas cuadradas de Océano Pacífico, que son territorios tradicionales y recursos de los pueblos indígenas del Pacífico. En estas zonas se practicaba la pesca tradicional y no se permitía pesca comercial, pero con esta nueva medida cambió totalmente y ni siquiera se dio compensación a los pueblos indígenas. En noviembre de 2009 hubo una vista pública con el Consejo de Pesca del Pacífico Occidental y el jefe tradicional de Samoa se opuso al monumento del Atolón Rose, ya que evitaría que pudiesen vender su pesca. Lo que se refiere a la lista de patrimonio de la UNESCO, no ha habido consultas con los pescadores tradicionales indígenas y el impacto de las políticas estadounidenses sobre el apoyo al proceso regulatorio USNOAA, que permite a los pescadores hawaianos realizar pesca sostenible siempre que no traigan pescado a su casa para alimentar a sus hijos. No hay registro de reuniones celebradas con la UNESCO y se informó de que la Convención del 72 no impone ninguna obligación para la UNESCO ni para ningún otro organismo de consultar a los pueblos indígenas. En noviembre de 2009 se obtuvieron informes de la UNESCO, del Plan del Pacífico de la UNESCO, tras la reunión con los estados y el taller que tuvo lugar en Maupiti. Como conclusión, señor presidente, los interventores indígenas piden que el Foro Permanente de Cuestiones Indígenas hagan un llamamiento a la UNESCO, a la WHC, IUCN y COMOS y al Estado de Brasil para que declaren una moratoria sobre la aplicación del Plan de Acción del Patrimonio Mundial del Pacífico hasta que estos organismos sean consultados sobre el impacto que puede tener en los pueblos indígenas del Pacífico. Los interventores de NACOA, ICAICA, Kaulaki, Hawái y la Fundación Kauai de Hawái Hawái, así como los de Guam, sugieren que el foro participe en nuestros esfuerzos de patrocinar consultas en Hawái y Guam con la UNESCO, WHC, COMOS y UCN. Y pedimos que el foro envíe a un representante permanente, al relator especial James Anaya y a otros expertos indígenas del Pacífico y Noruega para que participen en estas sesiones con el objetivo de redactar y adoptar una política que aplique la protección de derechos humanos, la Declaración de Protección de Derechos Humanos en la labor de la UNESCO, UHC y COMOS y UCN. Gracias.
Gracias, señor Oder. Siguiendo con nuestra lista de oradores, daremos la palabra a la señora Florina López de la Fundación para la Promoción del Conocimiento Indígena, Tierra es Vida. Señora López, tiene usted la palabra.
Deseo presentar la siguiente declaración a nombre de la Fundación para la Promoción del Conocimiento Indígena y Tierra es Vida, Land is Life. También aprovecho la oportunidad para agradecer al Fondo Voluntario de las Naciones Unidas por darme esta oportunidad de participar en esta novena sesión. Señor Presidente, todos en estos últimos tiempos hemos venido escuchando que hay grandes desastres, lluvias torrentosas, huracanes, inundaciones, sequías. A todo eso hoy se le llama impacto del cambio climático, que quiere decir que son cambios repentinos, catástrofes que se producen en cuestión de minutos. Ustedes recordarán lo de los huracanes que han devastado cientos de poblados en poco tiempo. Cada vez está ocurriendo de manera más continua, ya no hablamos de un hecho aislado que ocurre cada 50 años, sino de hechos que están pasando varias veces durante el año y no solo en un país, sino en muchos. Señor Presidente, por la cual los países que están contaminando a gran escala nos proponen soluciones falsas, que de una manera u otra afecta y aumenta nuestra pobreza. El desalojo de muchos pueblos en pro de estas soluciones, que hoy le llaman reducción de emisiones de degradación y deforestación, mecanismo de desarrollo limpio y otros, como sus planes de mitigación ante estos cambios del clima. Como pueblos indígenas y sobre todo las mujeres indígenas hemos venido protegiendo nuestros recursos, estos que hoy quieren utilizar para estas soluciones, recurriendo muchas veces a la violación de nuestros derechos humanos. Mientras tanto, la gran mayoría de los países que han adoptado la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas violan este instrumento internacional de derecho. En otros términos, el cambio climático es real y continuará afectando nuestras vidas. Por ello, tenemos y podemos, en base a nuestros conocimientos tradicionales que hemos heredado de nuestros ancestros, trabajar en forma conjunta para presentar otras alternativas propuestas en todos los espacios de toma de decisiones. Como mujeres indígenas debemos levantar nuestra voz en las políticas, leyes y otras iniciativas nacionales e internacionales como hacedoras de un presente y futuro mejor. Por lo tanto, recomendamos lo siguiente al Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas. Uno, monitorear la implementación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en todos los países. Dos, que todos los planes de mitigación y adaptación deben contemplar como base el reconocimiento y la garantía de los derechos de los pueblos indígenas. Tres, que toda iniciativa sobre el tema de cambio climático debe contar con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Cuatro, que la participación de los pueblos indígenas, sobre todo de las mujeres y jóvenes, debe ser plena y efectiva en todo el proceso de diseño y ejecución de planes de mitigación y adaptación, tomando en cuenta la cosmovisión de nuestros pueblos. Cinco, que el Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas organice una conferencia global indígena para tratar asuntos de suma importancia, como el tema del cambio climático, el conocimiento tradicional y los derechos de los pueblos indígenas, entre otros. Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias, señora López. Vamos a dar la palabra ahora al siguiente orador de la lista, señor Charles Dileva, del Banco Mundial. Señor Dileva, tiene usted la palabra.
Thank you, Mr. Chair.
Gracias, señor presidente. Gracias por darme el honor de permitir al Banco Mundial hacer esta intervención. Mi nombre es Charles Dileva, soy el asesor en jefe de la División Medioambiental del Banco Mundial. En este foro y en otros foros relacionados con este tema, se ha pedido al Banco Mundial que comente dos cuestiones que se le han planteado directamente. La primera es, ¿el Banco Mundial va a revisar sus políticas operativas sobre los pueblos indígenas para que sean coherentes con la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas? En especial, el derechos de consentimiento libre, previo e informado. En segundo lugar, las políticas de salvaguarda del Banco Mundial, en especial las en cuanto a las iniciativas de cambio climático, incluido la instalación de del carbono. Y quisiera intentar abordar estas dos preguntas. En cuanto a la primera pregunta, la gestión del Banco Mundial se ha comprometido en presentar a la Junta una revisión de las políticas del Banco Mundial sobre los pueblos indígenas, así como una revisión de las inversiones, de proyectos de inversión, de inversiones en proyectos que afectan a los pueblos indígenas. Sabremos a partir de esa presentación si la Declaración de Naciones Unidas de Derechos sobre los Pueblos Indígenas se respeta, en especial en cuanto al consentimiento libre, previo e informado. Y seguiremos con las peticiones hechas por Australia, por Nueva Zelanda, así como las de nueva adopción de Canadá y Estados Unidos. Sabemos cuál es la opinión de los pueblos indígenas, tal y como aparecen recogidos en la Declaración de Naciones Unidas de Derechos de los Pueblos Indígenas, y sabemos que esto se ha convertido en un principio de derecho internacional, algo que tiene gran resonancia también para todos los pueblos indígenas. Entendemos que la declaración no es un tratado vinculante y que no hay una definición uniformemente aceptada de lo que es el consentimiento libre, previo e informado. La declaración también debe ver qué significado tiene en un contexto nacional. Las políticas nacionales deben ser aprobadas por la Junta de Directores del Banco Mundial. Cuando el Banco Mundial adopta una política, se deben ver cuáles son los requisitos para que todos los 186 Estados miembros del mismo los cumplan. La política de los pueblos indígenas no es incoherente con el consentimiento libre, etcétera. Los pueblos indígenas y los proyectos que tienen que ver con los pueblos indígenas solo pueden aceptarse cuando se cuenta con un consenso libre, previo e informado. Y al final del proceso la comunidad da su apoyo y su consentimiento. Ese apoyo queda definido por la propia comunidad indígena. Y al contar con este apoyo de la comunidad indígena, buscamos directrices como la consulta con los pueblos indígenas, por ejemplo, en el marco del programa forestal del Banco Mundial que se ha hecho con los líderes indígenas y que aparece en el cuarto libro de políticas mundiales sobre pueblos indígenas dirigido por el asesor de asuntos indígenas para el Banco Mundial. En cuanto al segundo tema, todas las actividades dentro de la instalación de asociación del carbono están previstos para que tengan un estudio de impacto sobre los pueblos indígenas. Y si hay un impacto, ver qué políticas se pueden aplicar. La proporción en la que se aplican las políticas depende de la naturaleza de los impactos. Por ejemplo, las actividades en la fase previa de planificación puede que no tengan la misma necesidad de planificación que cuando ya se habla de medidas concretas de aplicación. Si una actividad tiene un potencial de impacto, aplicaremos la política basándonos en una consulta estrecha con los pueblos indígenas, utilizando directrices y políticas para las consultas que se han desarrollado con la ayuda de los pueblos indígenas. de un modo que sea adecuado culturalmente, que sea eficaz y que sea comprensible y accesible para todos los posibles pueblos indígenas afectados. Muchas gracias una vez más, señor presidente.
Gracias a usted. Nuestro próximo orador de la lista es el señor, la señora Carlota Schechter. La señora Schechter de Suecia tiene la palabra.
Thank you, Mr. Chairperson.
Gracias, señor presidente. Tomo la palabra en relación con el informe presentado por Lars van der Speer sobre el impacto del cambio climático en el pastoreo de renos, algo reconocido en el contexto sueco. Se menciona en el informe que la Comisión Sueca de Cambio Climático y Vulnerabilidad estudió el impacto sobre el pastoreo de renos y en su informe de 2007 llegó a la conclusión de que el pastoreo de renos en Suecia se verá muy afectado por el cambio climático. Algunos efectos son consecuencia directa del cambio climático, como por ejemplo periodos más largos de estadías, la expansión a otras áreas implicarán conflictos de interés con el sector forestal. El informe destaca que hay distintos factores planteados por la Comisión Sueca van a ser también relevantes para otras regiones de pastoreo de renos. La Comisión propone una serie de puntos y señala al Consejo Sami en el Parlamento como la última instancia en ese sentido. Se habla de un proyecto de ley de política energética que se presentó el año pasado. En ese contexto, 29 millones de coronas suecas, 4 millones aproximadamente de dólares estadounidenses, se han destinado al Parlamento Sami para estudiar opciones que mitiguen la situación de los pastores de renos debido al cambio climático. Por último, ya que tengo ahora la palabra, quisiera también decir que he tomado buena nota de la cuestión planteada por el Consejo Sami en lo que se refiere a Suecia. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias a usted por sus comentarios. Daremos la palabra a nuestra distinguida colega, señora Tonia Gonella Fritschner. Señora Gonella Fritschner, tiene usted la palabra.
Thank you very much, Mr. Chairman.
Muchas gracias, señor presidente. Voy a dar una respuesta muy breve a la distinguida representación del Banco Mundial. Quiero agradecerle al señor representante del Banco Mundial su asistencia a nuestra reunión y respondiendo a lo que hemos tratado hoy. Me ha alegrado escuchar y espero haber entendido correctamente que va a haber una revisión, un examen de las políticas que tienen que ver con las cuestiones indígenas en lo que se refiere al Banco Mundial. Pero me ha entristecido escuchar que el consentimiento previo, libre e informado, va a seguir siendo el paradigma, más que el consentimiento, la consulta. Y como sabe usted, señor presidente, el consentimiento libre, previo e industriado es el principio que nosotros por el que hemos venido luchando durante más de 30 años. Y esto queda recogido en la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas han formado parte del proceso de consultas con el Banco Mundial para de sus políticas de desarrollo y hemos animado al Banco Mundial a que utilice el consentimiento previo, libre e informado en lugar de la consulta previa, libre e informada. Voy a seguir discutiendo con mayor detalle seguramente mañana en cuanto al proyecto de asociación de carbono con los representantes del Banco Mundial, pero me gustaría simplemente ahora manifestar mi preocupación por esta incapacidad de poder utilizar la palabra consentimiento y usar en su lugar la palabra consultas. Gracias.
Gracias, señora Gonella. Daremos la palabra ahora a la señora Victoria Tauli Corpus. Señora Corpus tiene la palabra.
Thank you very much, Mr. Chair.
Gracias, señor presidente. Quiero también ser muy breve. Voy a comentar también lo que ha dicho el Banco Mundial. Respaldo plenamente la declaración anterior que ha hecho mi colega doña Gulena Frischmann. Estoy completamente de acuerdo con su diferenciación entre consulta libre, previa informada y consentimiento libre, previa informado. Por lo que he oído, el señor de Leiva decía que la práctica y la experiencia de la consulta previa libre informada ha generado un apoyo de las comunidades indígenas y que es equivalente al consentimiento. Si el banco cree que esto es así, me gustaría mucho ver más documentación sobre las experiencias con las que cuenta el Banco Mundial para aplicar esa consulta libre, previa e informada, porque sí tenemos esos estudios de caso en los que sí se ve que hay un apoyo amplio de la comunidad que se ha podido lograr a través de un proceso de consultas. Me gustaría saber cómo define también el apoyo amplio de la comunidad, porque es difícil también determinar qué es una comunidad. Quisiera que el banco nos pudiese aportar documentos de casos, de experiencias que hayan tenido en este sentido y que nos los presente aquí, al Foro Mundial, para que podamos ver si realmente es algo que puede ser sustancialmente equivalente con el proceso de consulta con el proceso de consentimiento libre, previo informado, que se recoge en la declaración. Segundo comentario. Simplemente quiero comentar brevemente lo que menciona el señor de Leiva en cuanto a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que no se trata de un documento legalmente, jurídicamente vinculante. Creo que esto es algo que se ha debatido mucho y tal vez sea cierto que no es un documento jurídicamente vinculante porque no es una convención, pero tiene muchos artículos que sí son vinculantes por naturaleza, y lo digo porque muchos de los artículos de la Declaración de Derechos sobre los Pueblos Indígenas son artículos de convenciones y pactos existentes, ya sean la convención el pacto de derechos civiles, el pacto de derechos económicos, culturales, o cualquier otro pacto, el pacto de la eliminación de la discriminación racial, etcétera. Muchos de estos artículos se han tomado de convenios jurídicamente vinculantes, de modo que no es tan fácil decir que la declaración no es jurídicamente vinculante. Muchos de los artículos de esa declaración tienen un peso jurídicamente vinculante porque contienen artículos que por su naturaleza son jurídicamente vinculantes, y creo que eso hay que corregirlo porque no representa exactamente la naturaleza de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. Gracias.
Señor Clavero, ¿tiene usted la palabra?
Muchas gracias, señor presidente. Quiero intervenir en la misma línea que mis distinguidas colegas Tania y Vicky, porque la intervención del Banco Mundial, al mismo tiempo que me produce la satisfacción de que coopere con el Foro Permanente, también me provoca una profunda preocupación. Creo que el Banco Mundial no puede interpretar los instrumentos internacionales de derechos humanos y el Banco Mundial no puede apoyar a los estados en que interpreten y subviertan los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es un instrumento internacional de derechos humanos. Ha dicho, y ha dicho bien, que la Declaración no es un tratado vinculante, si no lo recuerdo mal, su expresión ha sido non-binding treaty. Es cierto, es que no es un tratado, pero no solo los tratados son vinculantes. Si solo los tratados fueran vinculantes, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no sería vinculante. Y el Banco Mundial no tiene poder para interpretar la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Yo quiero preguntarle al Banco Mundial cómo entiende el artículo 42 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Si cuando el artículo 42 dice, lo tengo aquí el texto en inglés, perdón, solo, the United Nations, its bodies, including the Permanent Forum on Indigenous Issues and specialized agencies, including at the country level and states, shall promote respect for and full application of the provision, etc. Si el Banco Mundial se entiende o no comprendido por este mandato, si se entiende o no dirigido por este mandato, y si entiende que los estados que están nombrados en este artículo 42 pueden interpretar a su grado y a su arbitrio este mandato, y si el Banco Mundial puede cubrir a los estados, cooperar con los estados en modificar el sentido de la declaración y fundamentalmente este mandato tan claro del artículo 42. La declaración no es un tratado, evidentemente, pero no por ello deja de ser un instrumento internacional de derechos humanos y, según dicho artículo, un instrumento que vincula al Banco Mundial sin darles poderes de interpretación, porque el Banco Mundial no es un comité de derechos humanos que pueda entender a su modo y que pueda imponer una interpretación con la complicidad de los estados del contenido de la declaración. Nada más. Muchas gracias.
Gracias, señor Clavero. Nuestro próximo orador de la lista es la señora Sandra Nelson Songo de la Federación Mundial Etiopía. ¿Está la señora Songo en sala? Nuestra próxima oradora entonces es la señora Celeste Mackay de la Asociación de Mujeres Nativas del Canadá y también en nombre de American Indian Law Alliance. ¿Está la señora Celeste Mackay? Tiene la palabra.
Okay. Thank you. Mr. Chairperson, honorable permanent foreign members,
Señor presidente, honorables miembros del foro permanente, distinguidos delegados y representantes indígenas, gracias por la oportunidad de hablar sobre la reunión del grupo de expertos sobre los niños y jóvenes indígenas en situación de detención, custodia, adopción. Quiero agradecer al miembro permanente del foro, Tonia Gonella Frischer, y a la señora Andrea Carmen, relatores del EGM, por sus informes presentados esta mañana, y quisiera hacer hincapié en la importancia de seguir trabajando en este ámbito mediante la celebración de otra reunión de expertos en el año 2010. Además de las importantes conclusiones generales destacadas por Andrea Carmen, quisiera destacar las siguientes conclusiones específicas en relación con las mujeres y niñas indígenas en el párrafo 80 del informe escrito de la reunión del grupo de expertos. Las soluciones a las barreras sistémicas que llevan a la subrepresentación de los jóvenes y niños indígenas en situación de detención, custodia, adopción y situaciones conexas también debe considerar los impactos en especial que tienen las experiencias de discriminación de las mujeres indígenas. Esto incluye falta de apoyo a las familias monoparentales, familias de bajos ingresos, la mayoría de las cuales están encabezadas por mujeres indígenas. Esto lleva a la subrepresentación de niños indígenas en el sistema de bienestar infantil, así como la criminalización de las muchachas indígenas que son explotadas sexualmente desde temprana edad. Además, la provisión adecuada de la atención a los niños mientras las madres indígenas están en situación de custodia debe reforzarse. El desarrollo y la aplicación de un análisis de género con pertinencia cultural también es esencial para entender y superar los impactos particulares de mujeres y muchachas indígenas. Durante nuestro evento paralelo celebrado la semana pasada en la reunión de expertos, escuchamos a distintos miembros del caucus de la juventud indígena que manifestaron su interés en participar en la reunión de seguimiento del EGM. Recomendamos que el foro permanente revisara y adoptara las recomendaciones establecidas por los expertos del EGM, tal y como presentó la señora Andrea Carmen en el día de hoy y contenidos en el apéndice A de esta declaración. Además, recomendamos a los representantes del Caucus de la Juventud Indígena Global del Foro Permanente que sean invitados como socios en cualquier iniciativa futura y que se escuche sus voces y su perspectiva. Gracias.
Nuestro próximo orador en la lista es el señor Pidison Pradhan, del Caucus Indígena de los Pueblos del Asia. Señor Pradhan tiene la palabra. ¿Está en sala, señor Pradhan? ¿Sí? Tiene la palabra.
Respected Chairperson.
Distinguido presidente, considerando el tamaño mayúsculo de los desafíos a los que se enfrenta la comunidad global hoy y la demostración de los pueblos indígenas de nuestra voluntad de comprometernos de forma proactiva en ese esfuerzo conjunto, presentamos las siguientes recomendaciones. Uno, el foro y su secretaría debe seguir trabajando con los Estados miembros de las Naciones Unidas de forma constructiva para ayudar a crear un entorno que permita a los estados y a los pueblos indígenas dialogar. Reconocemos y aplaudimos a aquellos estados miembros de Naciones Unidas que han entablado un diálogo a pesar de tener dificultades para abordar cuestiones difíciles en el pasado y en el presente. Instamos a otros estados miembros de Naciones Unidas, en especial de Asia, a participar en estos diálogos. Dos, instamos a la Secretaría del Foro Permanente a hacer un seguimiento sobre el diálogo y las recomendaciones específicas con organismos de Naciones Unidas y organismos intergubernamentales en el mandato proporcionado por el ECOSOC. Tres, reiteramos nuestro llamamiento hecho en sesiones previas, incluyendo el octavo periodo de sesiones, en el que sugerimos que la aplicación del UNDRIP, el diálogo con el relator especial sobre la situación de derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas y el diálogo global con organismos de Naciones Unidas y fondos, que se hagan todos estos diálogos permanentes. Cuatro, apreciamos que el CBD tenga un diálogo global con los Estados miembros del foro, los pueblos, organizaciones de pueblos indígenas y observadores en este periodo de sesiones. Estamos a otros organismos y programas de Naciones Unidas a que aporten fondos para seguir con este diálogo. Cinco, los derechos de los pueblos indígenas a participar en el foro permanente no deben ser limitados debido a nacionalidad, género, situación política, etcétera. Instamos también al foro a que presente informes pertinentes a los periodos de sesiones, en especial el CSD18, en la revisión que tendrá lugar en mayo, del 3 al 14 de mayo, y que abordará cuestiones como minería, tratamiento de residuos y elementos químicos, así como el programa marco de consumo y producción sostenible. Creemos que se debe también desarrollar un estudio sobre la situación de la paz y el desarrollo. Hay toda una serie de temas en los que valoramos mucho la labor de distintas delegaciones, en especial la de Noruega, por organizar el evento paralelo sobre red y efectos del cambio climático. El caucus también contempla el valor de eliminar los obstáculos de las personas que viven en situaciones de ocupación, algo que socava el desarrollo social y económico, la dignidad de la persona y que deben, por tanto, ser eliminados. se y con esto concluyo. Muchas gracias.
Disculpe. Decía, discúlpenme, no había encendido el micrófono. El próximo orador de nuestra lista es el señor Marco Espinosa Miranda, de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú. Señor Espinosa Miranda, tiene usted la palabra. Señor de la CONAP, ¿está presente?
Sí, acá estoy presente.
¿Puede Buenas levantar tardes. La mano?
Acá estoy.
No está acá en sala, entonces.
Acá estoy.
Sí, está.
Tiene la palabra.
Ya. Distinguidos miembros de las Naciones Unidas, representantes de las diferentes organizaciones indígenas, asistentes todos, reciban ustedes el saludo del presidente de CONAP, señor Oseas Barbarán Sánchez. La Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú, CONAP, organización a la cual represento, es una asociación civil que constituye una organización representativa a nivel nacional de alrededor de 40 organizaciones regionales de comunidades nativas, las cuales reúnen las diferentes etnias y culturas de la Amazonía peruana. En relación al tema que nos convoca, pensamos que el desarrollo de los pueblos indígenas tiene una doble dimensión. La primera, de fortalecimiento de la identidad, cultura y tradiciones de los pueblos indígenas, para que la globalización encuentre una autoestima y personalidad colectiva cimentada, que pueda hacer frente a los retos de la modernidad con inteligencia y estrategia. La segunda, una complementaria a la primera, de apertura hacia las oportunidades que brinda la modernidad siempre y cuando contribuyan al desarrollo sostenible y logren una mejora real de sus condiciones de vida. Lamentablemente, en nuestro país, aún el gobierno identifica el desarrollo con un crecimiento económico vinculado a cifras, como el aumento del Producto Bruto Interno, en ese sentido, como una forma de hacer patente y justificar el gasto público. El presupuesto nacional se enfoca en obras de infraestructura que la mayoría de las veces las realiza sin observar la consulta previa e informada de los pueblos indígenas, potencialmente afectados. Así, y en relación al cambio climático, debemos manifestar que en la actualidad nuestra Amazonía presenta graves riesgos, dado que el gobierno, en el marco de un acuerdo de cooperación con el Estado del Brasil, planea realizar una serie de obras de gran envergadura, como carreteras y centrales hidroeléctricas, cuyo diseño y presupuesto de elaboración de estudio de impacto ambiental viene siendo cuestionado por organizaciones ambientalistas, gremios institucionales como el Colegio de Ingenieros del Perú y por pueblos indígenas, por ejemplo, del Boca Inambari, en el caso particular del megaproyecto para la construcción de la central hidroeléctrica de Inambari, a cargo de las empresas brasileras OAS y Electrobras. Frente a este panorama, nuestra organización se constituye un interlocutor válido del Estado, caracterizado por una posición crítica y que se vale del diálogo alturado como medio de canalización de propuestas que reditúen en un desarrollo integral de los pueblos indígenas del Perú. En ese sentido, en armonía con nuestra concepción dual del desarrollo y dadas las grandes necesidades que presentan los pueblos indígenas amazónicos, por un lado, enfocamos nuestras actividades en la realización de proyectos generadores de riqueza diversificados en rubros tales como reforestación en comunidades nativas yanechas, cacao étnico en comunidades nativas Aguajún, cerámica en Satipo y Urubamba, reforestación, entre otros. Por otro lado, y en miras de un desarrollo social, nos aseguramos que dichos proyectos lleguen a las poblaciones que presentan mayores carencias, para que una vez resueltas las necesidades básicas de alimentación, salud, educación intercultural, puedan también enfocarse en un desarrollo de su cultura, formando futuros líderes que se convertirán con el paso del tiempo en indígenas seguros y orgullosos de su identidad. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a los comentarios de nuestros distinguidos colegas. La señora Margaret Lokawa tiene la palabra.
Thank you very much.
Muchas gracias, señor presidente. He intervenido varias veces después de escuchar tantas declaraciones. La primera observación, en cuanto a la declaración del Banco Mundial, ya muchos colegas han mencionado. Quiero añadir que, al igual que no cumplir con el principio del consentimiento libre, previo e informado, si no se cumple con ello, siempre recibirán el rechazo de los pueblos indígenas. En cuanto a los dos estudios realizados por los colegas, quiero expresar mi agradecimiento por sus grandes esfuerzos en la elaboración de estos excelentes informes. Quiero referirme al nomadismo, el nomadismo o el pastoreo. Normalmente se percibe como una práctica primitiva, debido a que los pueblos indígenas utilizan la tierra de forma amistosa. Para ellos, el uso de la tierra es muy importante. Las condiciones climáticas han afectado los patrones de vida de los pueblos indígenas, sobre todo los niños y las mujeres. Es por esa razón que el Foro Permanente, en su noveno periodo de sesiones, hizo una importante recomendación respecto al pastoreo. La observación que deseo hacer tiene que ver con la Madre Tierra. Cuando se leyó el informe, nos dice qué importante, de qué forma tan importante han interactuado los pueblos indígenas con la Madre Tierra durante largo tiempo. Propongo que los estados promuevan políticas y estrategias que protejan la estructura de la Madre Tierra.
Gracias a usted. Damos paso al señor Mike Dodson para hacer sus comentarios. Mike Dodson tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Voy a ser breve. Quiero responder al colega del Banco Mundial, el señor, en su intervención. Quiero darle las gracias por su intervención y por la oportunidad de poder entablar un debate acerca de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Quisiera expresar preocupación acerca de la tendencia que se retrotrae a la adopción de la Declaración por la Asamblea General. Para algunos actores, la declaración la califican o pretenden calificar el artículo 43, señor, dice que estas son las normas mínimas, no según la cualifica un organismo, un gobierno, un órgano gubernamental o cualquier otro órgano de las Naciones Unidas. El artículo 1 dice que tenemos el derecho a disfrutar de forma individual y colectiva todos los derechos y libertades humanos reconocidos por el derecho internacional. No cualificado por el derecho internacional, sino por las Naciones Unidas y los órganos, y también el Banco Mundial. El artículo 2 dice que todos somos iguales a todos los demás pueblos y debemos estar libres de discriminación. no permite a los gobiernos en ninguna otra parte del sistema de las Naciones Unidas u órganos intergubernamentales o lo que sea, decir, bueno, vamos a hacer alguna excepción o a calificar eso. Ustedes no deben estar libres totalmente de discriminación. Habría que hacer algunas consideraciones. El artículo 38 dice que hay que tomar medidas para poner en vigor esta declaración. No para cualificar esta declaración, sino para implementar, aplicar esta declaración. Y por último, señor, habría que reiterar el principio de que cuando el mundo y la comunidad de las Naciones Unidas establecen una norma internacional, es para que los estados y otros actores la cumplan sin excepciones ni modificaciones. Si no, cada cual pondría, le añadiría lo que quisiera. Lo que tienen que hacer es adaptar sus constituciones y sus disposiciones jurídicas para que se adecuen a lo previsto en la convención y no al revés. Gracias.
Gracias a usted por sus importantes comentarios y clarificaciones respecto a la cualidad que tiene para los pueblos indígenas la declaración. Señora Elisa Kanki, usted tiene la palabra.
Thank you, Mr. Chair.
Gracias, señor presidente. Soy parte de muchas organizaciones de derechos de los pueblos indígenas y quiero felicitarlo por haber sido elegido a la presidencia. Quisiéramos reconocer también el apoyo de Nueva Zelanda a la Convención sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. HIB y los demás. Hace falta información sobre el VIH, que están aumentando los casos entre los pueblos indígenas, sobre todo en esferas donde las industrias extractivas están entrando, en las zonas urbanas donde los pueblos urbanos están desplazados para estas actividades. Ahí las mujeres y los pueblos indígenas son más vulnerables que otras poblaciones. Por eso estamos aquí en el Foro Permanente de las Naciones Unidas para presentar a nuestro grupo y pedir a los gobiernos y a la comunidad internacional que apoye nuestras hermanos y hermanas indígenas que realizan este trabajo. Consideramos que la colonización es una característica fundamental de los pueblos indígenas, sobre todo en cuanto a la VIH, el IDC, y sobre todo para poder hacer frente al legado de la colonización. Hace falta una respuesta de política. Esto entraña la defensa de los instrumentos o el abogar por instrumentos para proteger los derechos de los pueblos humanos, a afirmar el derecho a la libre determinación y al dispensar a los servicios de salud para los pueblos indígenas. Esencial para todos nuestros esfuerzos es el uso de los conocimientos indígenas y las determinantes sociales de enfoques de salud en la planificación de los programas y respetando la diversidad de los pueblos indígenas en todo el mundo y sus distintos contextos socioculturales, la diversidad de sus prácticas que pueden compartir en la transferencia de conocimientos. Tenemos que evitar un enfoque único para todo en cuanto a la política de VIH y las prácticas para los pueblos indígenas. El Grupo Internacional es un órgano permanente de pueblos indígenas que trabajan con VIH y ABC. Estamos comprometidos con la integración de las cuestiones indígenas en las actividades presentes y futuras mundiales. El grupo es un mecanismo para tratar de proporcionar voces a los pueblos indígenas. Estoy en favor de acciones colectivas para plantear el problema del VIH-SIDA en el área internacional y coordinar respuestas al VIH, a la epidemia de VIH, a esa epidemia. Y pedimos a la comunidad internacional que apoyen las iniciativas de los pueblos indígenas. El grupo internacional recomienda que instemos al foro permanente a que reconozca al grupo internacional que trabaja sobre VIH y ABC como la estructura y como mecanismo para relacionar el VIH y ABC de los indígenas. En el nivel internacional, pedimos al Foro Internacional de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas a que use a los estados y a la comunidad internacional para que apoye a los procesos de los pueblos indígenas, que deben ser el centro de las respuestas internacionales a la pandemia de VIH y AIDS. Apoyar a estas iniciativas quiere decir proporcionar financiación inmediata y adecuada para tratar a los pueblos indígenas mundialmente. Nos hace falta ese apoyo financiero. Gracias.
Gracias por sus palabras, señora Kanki. Tiene la palabra señora Tauli Corpus.
Muchas gracias, señor, por permitirme hacer uso de la palabra de nuevo. Quisiera hablar respecto de el caucus de los pueblos indígenas de Asia cuando hablaron acerca de la necesidad de contar con más diálogo interactivo con los representantes del gobierno. Y se refirieron al evento de la hora de almuerzo de este mediodía en que el ministro de del Medio Ambiente de Noruega vino a intercambiar con los pueblos indígenas en cuanto a la asociación Red que ellos apoyan. Es una práctica que tal vez deba ser emulada más en el futuro, ya que el ministro ha venido desde Noruega solamente a estar aquí para presentar sus iniciativas y también para tener retroalimentación de los pueblos indígenas y los miembros del foro que están aquí presentes. Ese tipo de práctica debe alentarse mucho más, tanto que vengan ellos para que presentar algunas ideas o iniciativas que están adoptando que requieren respuesta y retroalimentación de los pueblos indígenas y también en eventos colaterales que tendrán lugar. Muy brevemente, para darles una idea de lo que se decidió, bueno, lo que tenía que ver con la iniciativa Red Interina de Noruega, junto con el gobierno de Francia, que ahora van a tener una cumbre de alto nivel el 27 de mayo en Oslo, para debatir y lanzar esta iniciativa. Los pueblos indígenas han expresado su temor y sus preocupaciones por esta cuestión debido al ritmo tan rápido con que está teniendo lugar esta situación. Y eso es comprensible porque, según el concepto que han mostrado, o que han dado a conocer, quisieran aprovechar el impulso alcanzado en el proceso de Copenhague respecto de los bosques y el cambio climático. Sin embargo, destacamos en el panel, porque se nos pidió que respondiéramos a su exposición, destacamos que primeramente los mecanismos de salvaguardia que ya están insertos en el acuerdo RED, hasta ahora son un proyecto de acuerdo, realmente deben ser la base sobre la cual esta asociación deba crearse. Y las salvaguardias son salvaguardias que deben respetar el derecho de los pueblos indígenas, como figura en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. También salvaguardias para evitar la conversión de bosques naturales en otros usos, garantizar que existe una buena, un buen ordenamiento de los bosques y que hay una integridad ambiental de todo el proceso red. También que la inclusión de los pueblos indígenas en esta iniciativa, desde los niveles local hasta el mundial, hay que asegurarlo, porque no creemos que sean solo los gobiernos los que estén discutiendo esta situación. Los pueblos indígenas de las selvas tropicales van a verse directamente afectados por esta iniciativa y deben ser parte de todo el mecanismo, sea en el nivel local como en el mundial. Y de eso lo destacamos enérgicamente ante él, y espero que él haya absorbido esas sugerencias. Quisiera decirles que el foro permanente también debiera apoyar la posición que fue presentada ante el ministro de garantizar que las voces en cuanto a los derechos no van a verse violados y que sean los pueblos indígenas los que se beneficien de ello, y que todas las salvaguardias se van a respetar. Creo que podremos apoyar enérgicamente este tipo de recomendación, porque consideramos que si los derechos y la participación se garantice, este tipo de iniciativa no florecerá. Gracias.
Señor Tauli Corpus, nuestro próximo orador de la lista es el señor Jorge Quilaqueo, del Centro de Cultura Pueblo Nación Mapuche, Pelun Jaru. ¿Está, señor Quilaqueo? Tiene la palabra, señor Quilaqueo.
Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, Chal Tumay, Chau Genechen, Chau Dios Huente Huenuchao, Inche Huechehuentu Machi, Inche Calfurrayen Machi. Buenos días, hermanos y hermanas. El pueblo Nación Mapuche está presente hoy ante Naciones Unidas. Y en mi calidad de autoridad tradicional, Machi del Niyatuwe Maitén, vengo con la cosmofilosofía y el conocimiento de nuestros abuelos mapuches para defender los derechos de nuestra madre tierra y el derecho a la libre determinación y al desarrollo económico y social, cultural y tradicional de mi pueblo. Somos una cultura ancestral, poseemos una sabiduría y pensamiento espiritual que ha perdurado por más de 14.000 años. Sin embargo, la colonización nefasta iniciada por el Estado de Chile fue hecha hace 200 años, y hoy está celebrando su llamado bicentenario. Nosotros les decimos que no hay nada que celebrar. Las usurpaciones, robos de nuestros recursos naturales, genocidios, atropellos, represión, de los cuales somos víctimas. Las miles de toneladas de basura que se genera en la llamada novena región de la Araucanía mensualmente implican múltiples impactos a su territorialidad, tanto ambiental, social, cultural, sanitario y económica, en las familias mapuches. Surge así un nuevo foco de conflicto que se llama la atención sobre otra forma de intervención en la vida de las comunidades, que es una nueva expresión de discriminación, el racismo ambiental. Para las familias, la basura llega principalmente a las escasas tierras que ocupan o reclaman y se sitúan cerca o encima de los centros ceremoniales, cementerios y escuelas. Los antecedentes que existen permiten apreciar y entender los efectos que la basura y la instalación de nuevos vertederos provocan en las comunidades mapuches. En la región de la Araucanía existen 19 vertederos que están ubicados en las comunidades, que representan un 70% aproximado del total de los recintos, lo que demuestra una forma de discriminación al mapuche. De las 16.000 toneladas que se producen en la región, más de 11.000 toneladas van a parar a sectores cuyos vertederos están al interior o colindantes con nuestras comunidades. Estas comunidades han insistido en señalar la gravedad que se enfrentan en sus territorios, denunciando la contaminación ambiental a causa de estos basurales, especialmente de las aguas, la alteración de los ecosistemas de vida, el empobrecimiento y la violación al patrimonio cultural en varios lugares sagrados. Además, se puede constatar que la totalidad de los vertederos emplazados en territorio mapuche se encuentran en malas condiciones de infraestructura y carecen de una regulación y supervisión que es inadecuada por parte de los organismos técnicos. Asimismo, los basurales han implicado cambios en la vida de las familias y algunas de ellas han hecho de la basura una forma de subsistencia y dependencia. También la marginación del lugar y las escasas posibilidades de desarrollo en los sectores aledaños obligan a las familias y a los jóvenes a emigrar y a buscar nuevas posibilidades en otros lugares. Pedimos erradicar los basurales y terminar con los graves impactos de nuestra madre tierra y el racismo ambiental. En este sentido, hacemos propia la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y recomendamos al Estado chileno, primero, hacer una revisión sobre su retrógrada constitución política heredada de los principios del colonialismo y reforzada por la dictadura militar, que hasta el día de hoy no ha sido actualizada con los grandes avances logrados en materia de derechos humanos. Segundo, como mapuche señalamos firmemente nuestro compromiso a cuidar nuestras tierras, especies nativas, territorios y recursos naturales. Por tanto, utilizaremos todos los recursos y el convenio 169 aprobado recientemente para resguardar nuestra madre tierra. Además, denunciamos públicamente que el Estado de Chile no tiene un compromiso con el pueblo mapuche y el Código General de Aguas, donde se pretende privatizar un elemento vital de la madre tierra, lo que se contrapone con el artículo 32 de las Declaraciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Sin tierra y sin agua nos quitan la vida a los mapuches. Tercero, que el Estado de Chile deje de utilizar las leyes genocidas como la ley antiterrorista y la ley de seguridad interior del Estado. No somos terroristas por defender nuestro territorio y nuestro Ñuque Mapu. Cuarto, el Consejo de Derechos Humanos interceda ante el Estado de Chile para que se respeten los derechos humanos de los mapuches, las detenciones arbitrarias, los violentos actos de represión, la usurpación por parte de las transnacionales de nuestros recursos naturales, la contaminación de nuestras tierras y agua y la deforestación de nuestros árboles nativos. Quiero hacer un anexo, señor presidente, señor Mamani. Ante algunas palabras que usted ha dado de nuestro pueblo, le recomiendo, si va a hablar del pueblo mapuche, primero infórmese con nuestros machis, que son las autoridades competentes, y no en los libros, porque son una visión occidental. Los únicos autorizados para hablar de nuestro pueblo mapuche somos nosotros los mapuches. Por último, invocamos el respeto a los tratados y parlamentos internacionales celebrados con la Corona de España y posteriormente con el Estado de Chile, firmado por nuestros futchaloncos, los líderes antiguos de nuestro pueblo. Chaltumay, Chaltumay Pupeñi Pulamien, Huehuain Compuche, Huehuain Marichihueu. Gracias, hermano y hermana.
Muchas gracias, hermano. Justamente partiendo de la cuestión que hace el hermano mapuche, creo que es importante relevar el hecho de la forma en que se realizan los estudios en el foro permanente. Los estudios que hoy hemos escuchado desde esta mañana han sido hechas, como dice, en las recomendaciones en las que se levantan los estudios, sin consecuencias financieras para el foro permanente. Esto es, todos los relatores que han tenido a su cargo estudios que entre esta mañana y esta tarde hemos escuchado, lo han hecho de manera, sin haber recibido un pago por dicho trabajo. Y también quisiera aprovechar el momento para agradecer a algunas instituciones que tienen los pueblos indígenas de haber propiciado esas investigaciones. Entonces, estimado hermano mapuche, el asunto es que en mi caso no hubo tiempo de ir a visitar el territorio mapuche y hablar con los machis, porque si tuviéramos los fondos necesarios, entonces sí habríamos podido llegar a su territorio y seguramente habríamos hablado con los y las machis. Entonces, esta es una dificultad y por lo mismo quiero agradecer el trabajo voluntario que cada uno de los miembros del foro permanente ha hecho durante todo este tiempo que tiene el foro permanente y especialmente en este año que tenemos tantos estudios y cuya relación hemos estado escuchando y analizando el día de hoy. Hemos llegado al fin de la décima sesión. El foro permanente ha finalizado el examen de los estudios como parte de su examen del tema 7 del programa. El foro seguirá examinando el tema 7 en su onceava sesión mañana, martes 27 de abril del 2010, a horas 10. ¿Tenemos algún anuncio?
¿No? ¿Tenemos algún anuncio?
No. Se levanta la sesión.